Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. ¿Cómo les va, señoras y señores? Muy buenas tardes, bienvenidos a Jorge Ramos y su banda. Hoy amanecimos con la triste y lamentable noticia que falleció un pionero del periodismo latinoamericano en los Estados Unidos. Para mí, un amigo con el que transité gran parte de mi carrera, compañero o ex compañero, ya era, en varias cadenas de televisión donde trabajamos. Un hombre controversial, un hombre que amaba el fútbol, su Peñarol era casi su razón de vida, después de su familia, y con él aprendimos mucho. También pasamos de las buenas y de las malas. Pero no solo compartió conmigo, compartió porque fue parte de esta empresa con muchísimos compañeros que hoy todavía estamos acá. Hoy se nos adelantó en el camino Alvarito, le decíamos, Álvaro Riet. Una enfermedad de ya hacía un tiempo, no tiene nada que ver esto con el coronavirus, se lo llevó a Álvaro. Detrás dejó una estela enorme de amistades, de gente que le reconoce todo lo que hizo, y hoy lo pudimos ver a través de las redes sociales, el aprecio que la gente le tenía a Alvarito Riet. El recuerdo en el corazón para Álvaro, las sinceras condolencias para su esposa Marisa y para sus hijos Álvaro, al igual que su padre, y su hija Bachi, que era como la conocíamos. Para ellos, el apretado abrazo, para aquellos amigos que supieron apreciar la valía de un gran hombre como era Álvaro, también nuestras condolencias, y en ellas voy yo, porque me sentía uno de sus amigos. Se fue Álvaro, pero dejó muchísimo, muchísimo. Creemos que fue una referencia del periodismo en los Estados Unidos en castellano. Gracias por todo, Alvarito. Espera que por allá llegaremos. Muy bien, vamos a titular lo que tenemos para estos 180 minutos de fútbol, donde hoy reunión y tiro de gracia a la división de ascenso del fútbol mexicano. No hay forma de cambiar la historia. Ya les vamos a contar todo lo que se decidió, que no es más que lo mismo y un poquito más. En Europa se generan versiones contradictorias. Hay ligas que ya comunicaron que no se reanudarán, que se terminaron. Y hay otras que dicen ya tener la fecha del regreso a la actividad para terminar las ligas actuales. Barcelona no tiene plata, pero sí necesidades, y piensa, como en antaño, intercambio de figuritas. Vamos a estar con Moisés Llorens desde la ciudad condal. Una importante revista inglesa hace un ranking de los mejores de los últimos 25 años. Polémica totalmente asegurada, ¿eh? En México están pensando en no hacer más contratos en dólares. Epa. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Si esto ocurre, también vamos a dar un repaso de lo que puede pasar. Mientras que un integrante de la selección de los Estados Unidos, del equipo que dirige Greg Berhalter, dice que a esta selección le falta identidad. Vamos a tener el Cora News con el señor Diego Cora y lo que habíamos prometido ayer. Ayer lo dijimos, hoy lo cumplimos. Gracias, por cierto, Mr. Smith. Hoy Pereira a un lado, llega el señor Elmer Polanco. Es más, como recién llega él, es al primero que voy a saludar.
Perfecto. ¿Cómo le va, Elmer? Un abrazo, Jorge, un saludo para toda la mesa, un saludo también para toda la gente que nos sintoniza a través del planeta, porque no solo nos vemos en la región, Jorge, tengo entendido que nos vemos en Sudamérica y también la gente nos ve en Europa. Pero antes me detengo también para solidarizarme con el momento que la familia, especialmente quienes lo conocimos y convivimos con él, con el maestro Riet, todas sus vivencias, todo su legado y, por supuesto, esos puntos y aparte que le hacían tan diferente, no solamente en el micrófono, sino también después del micrófono. Todo un personaje. A él, Jorge Ramos. A él, Jorge Ramos.
Lo disfrutábamos.
Sin duda, a él, Jorge Ramos, quiero decirlo públicamente. Gracias al señor Álvaro Riet, yo conocí a Jorge Ramos y a Hernán Pereira a través de Radio Única. Él fue el que me llamó a El Salvador en los noventas.
Y todavía lo aprecia, Alvarito. Y todavía lo aprecia, Alvarito.
Pero desde luego que sí. Él decía que él tiene la patente de que él nos descubrió a mí y al amigo Walter Ábalos en Guatemala, porque éramos unos capos, éramos buenos, éramos aquí, éramos diferentes, etcétera, etcétera. Así que el maestro Riet, gracias por siempre y lo vamos a recordar. Jorge Ramos, la otra noticia que traigo es que hay...
Quiero agregar algo más. Álvaro Riet fue el que bautizó a Jorge Zambrano como doctor Z.
De acuerdo.
Hoy Jorge Zambrano lo publica en sus redes sociales. Doctor Z, otro extraordinario periodista mexicano. Bueno, Álvaro Riet lo bautizó como doctor Z.
Claro. Y la última, adelante. Y la última, Jorge, antes de escuchar el resto de la mesa, decir que hay plata en Centroamérica. Sé que aquí no se habla de Centroamérica, aquí la gente de Centroamérica pide noticias. Llegó Albert Polanco y llegó con plata, Jorge. Hay novedades, yo cuento qué es lo que ha pasado en las últimas horas. Muy buen billete, Jorge Ramos. Para toda la región,
No me digas,
para
todos ahí. ¿Plata a Centroamérica? ¿A usted le toca algo?
No me toca. Pero ojalá lo aprovechen bien allá.
¿Cómo la pasó ayer? Le dimos la plata para que le trajera el regalo a Carolina.
Y no apareció, pero...
Y no vino,
No puede ser.
Carolina, recuerde que ya lo arreglamos, nos repartimos el efectivo. Usted tranquila, no se preocupe. Le va a llegar. Solo no le diga nada a los compañeros, por favor, ¿sí?
A ver, la verdad que primero por que esto todo, se necesita.
Me sumo a las palabras de Jorge, de Elmer, y yo también tuve la fortuna, ¿no?, de coincidir con Álvaro Riet. Hicimos algunos programas juntos, Gol a Gol. Cuando fui a Los Ángeles en una cobertura, fui a visitar los estudios de ESPN Deportes Los Ángeles, donde lo conocí personalmente. Es más, tengo una anécdota muy divertida, ¿no? Porque como dice Jorge, nos divertíamos con él. Yo una vez le hice una tremenda broma al señor Álvaro Riet. No sé si en algún momento la pueda compartir acá con ustedes, pero mis condolencias para toda la familia Riet. Y lo que decía Jorge, ¿no? Muchos de nosotros hoy trabajamos para los medios de comunicación por pioneros como Álvaro Riet, como Jorge Ramos y muchos otros que han labrado el camino, que han abierto oportunidades, que han permitido que hoy el fútbol en Estados Unidos sea una industria. Así que un fuerte abrazo para la familia Riet, y yo siempre trato de recordar a las personas con cosas divertidas, así que Jorge, más adelante le cuento la anécdota. Segundo, Jorge, muchas gracias.
Se imaginará las que tenemos, ¿no?
Me imagino, usted una vez me contó algo de una computadora, ¿no? Medio la recuerdo, pero muy divertida, a ver si usted también la comparte. Segundo, Jorge, no era para tanto, Jorge, yo aprecio el mensaje que me mandó, pero decir que me extrañó tanto ayer como a Luis Suárez en el partido contra Colombia en el Mundial 2014, que me extrañó tanto o más como a Luis Suárez en la Copa América Centenario, Jorge, la verdad, aprecio sus palabras, pero no es para tanto. Yo soy un soldado, yo soy un 5, soy un jugador de equipo, no me compare con Luis Suárez, Luis Suárez es un jugador excepcional. Tercero.
Que poner el chaleco, si lo
alcahuete.
Atención con esto, Futbolista mexicano que declaró lo siguiente: después de ganar el Mundial Sub-17 con México, tuve ofertas del Real Madrid y del Manchester City. Pero me dio miedo. Pero arrugué. Pero me hice en los pantalones. Más adelante les vamos a contar de quién se trata.
Así lo dijo.
Sí, claro, así lo dijo.
No, no creo. No puede ser. Bueno,
señora, ¿cómo le va? ¿Cómo terminó la fiesta anoche? ¿Hubo fiesta?
Muy bien.
¿Hubo cake?
Sí, hubo cake.
Pequeños.
Hubo pequeñitos.
No pudo llegar nadie, ¿no?
Hubo, no, ¿quién iba a llegar? Pero no, pero estábamos contentos, estamos con salud, Jorge. Hoy ustedes recordaban a su ex compañero y yo creo que eso es lo lindo, ¿no? Que cuando uno se vaya de esta vida, la gente lo recuerde de esa manera tan bonita como lo está haciendo ustedes, que cuando uno esté en vida también le lleguen mensajes de cariño, de su familia, de sus amigos, y ayer yo recibí todo el cariño de la gente, así que yo creo que con eso y con salud y con lo que viene en camino, por supuesto que me puedo dar agradecida con Dios y con la vida. Y en cuanto a la parte futbolística, Jorge, uno sigue escuchando cosas, ¿no? Como ya lo decía usted, en el tema de la Eredivisie, que no se va a reanudar. Aquí en Estados Unidos, la MLS por tercera vez consecutiva han aplazado el momento para comenzar los entrenamientos. Ahora la última fecha que han dado es el 15 de mayo, habrá que ver si esta vez se cumple. Y como parte de esta actualización que tiene que ver con fútbol y COVID-19, en España se siguen reuniendo, hubo ayer reunión entre los médicos de los equipos de fútbol, el presidente de los médicos de los equipos de fútbol y obviamente la federación, y dicen tener ya 3.000 test listos, encajonados, para cuando se comiencen los entrenamientos y podérselos aplicar a los jugadores.
Pero hay equipos como el Español que no están de acuerdo y no se van a prestar a esos test, porque dice que esos test deben ser para aquellos que trabajan en la salud y que aparentemente estarían cortos de test. Me parece notable, pero bueno, solo quiero agregar una cosa en el tema de Alvarito Ried. Hoy me comunicaba con Hernán cuando nos llegó la lamentable noticia, y tal vez Hernán el lunes cuando regrese va a hacer alusión al tema, pero también Hernán quedó muy afectado por ello. Así que bueno, sabemos que Hernán también lo apreciaba muchísimo y que la noticia lo descuadró. Arrancamos, señoras y señores. A ver, yo debo de admitir algo. Estoy confuso porque previo a la salida
está confundido.
Empezó a llegar. Estoy confundido, está bien. ¿Está mal decir estoy confuso en este tema?
Sí, porque
se dice es confuso.
Es probable.
Exactamente.
Exacto. Es confuso el mensaje, ¿no? ¿Verdad?
Sí, claro.
El mensaje que llega desde México en lo que se decidió en el día de hoy. Porque la verdad, con el tema de Álvaro estaba un poco atareado en otras cosas que, pero creo que tenemos una placa que más o menos resume, y le pido ayuda a ustedes si pueden también resumir lo que se decidió en el día de hoy, donde fue más dura la decisión de lo que había sido en la previa, ¿no?
Sí. Si quiere, o sea, vamos con la placa, aquí tenemos la información.
Vamos a la placa. Antes iban a ser 5 años donde se iba a suspender el ascenso y el descenso. Bueno, se llegó a la decisión hoy que van a ser 6 años. Cada vez se acercan más a la MLS. La Liga de Desarrollo se va a jugar y se jugará con 20 equipos, o sea, lo que hasta hoy era la segunda división, que ahora pasará a llamarse Liga de Desarrollo, se va a jugar con 20 equipos. Los 12 equipos que ya estaban y que van a recibir 20 millones de pesos cada uno de ellos, más equipos que se quieran sumar de la primera división, que puedan tener su filial ahí. Porque como no va a haber ascenso, no va a haber conflicto. Por lo tanto, lo que buscan es llegar a 20, también creo que con un par de equipos de la Premier, no es que le llaman a lo que sería una tercera división.
Es correcto.
Porque después viene lo amateur, ¿no? ¿Verdad? Habrá lugar para 8 jugadores sin límite de edad. Lo que no dice esto, ¿cuántos extranjeros se van a permitir, si es que se permite alguno?
Sí, de manera extraoficial a mí me han dicho, de esos 8 serían 2 extranjeros, Jorge.
2 extranjeros, bueno, veremos, no lo podemos afirmar, ¿no? habrá ascenso de tercera a segunda y a expansión. ¿Qué quiere decir esto? De tercera a segunda, sí lo entiendo. A expansión, sí. No lo entiende usted. ¿Qué significa?
Que puede haber más equipos en la segunda o tercera división.
O sea, no, de tercera a la Liga de Desarrollo van a haber ascensos.
Sí.
Va a haber un par de ascensos. Esto llegó hace un ratito, ¿eh? Va a haber un par de ascensos. Más, por eso van a llegar a 20. Aquellos equipos de primera división con un límite de qué? De 6 que puedan tener equipos filiales en esa Liga de Desarrollo. Serían 8 más los 12, llegarían a 20. Estamos especulando. Lo medular de todas maneras es que no va a haber ascenso, que no se va a terminar el torneo, que le faltaban 3 fechas, y que en lugar de 5 años la suspensión del ascenso y el descenso van a ser 6. También va a haber en un total de 230 millones de pesos multa para los 3 últimos. Una multa de 120 para el último de la primera división, 70 para el penúltimo y 50 para el antepenúltimo. Y esa plata se va a dividir entre los 20 equipos. A los 12 actuales le van a dar
20 millones de pesos por temporada.
Son 820 mil, como 820 mil dólares.
Dólares. A cada uno de ellos. Pero
y casi nada.
Esto no ocurría, si no se suspendía el ascenso, no les daban nada. Lo cual era el martillazo y golpe final. Les doy plata, pero no juegan más, no ascienden más a primera división. En fin, yo creo que con el correr de las horas se van a tener más detalles en letra chica. Por ejemplo, la primera lo habían dicho que iba a jugar con 18 equipos. Lo que pasa que en México uno no se puede jugar ni siquiera por los anuncios oficiales, que el próximo torneo iba a ser con 18. Habrá que ver si es así o hay un par de equipos que ascienden a la primera división, porque la idea de llegar a 20 no ha cambiado. Es más, por ahí leí que quieren llegar a 24 y por qué no a 30, en una clara copia de lo que se hace acá. Sí, pero esto no es oficial, pero tal vez pensando en esa Superliga norteamericana, querrán tener 30 en un espacio de territorio mucho más pequeño que el de Estados Unidos, con una economía mucho más pequeña que la de Estados Unidos. Y atención con este tema que después lo vamos a desarrollar. Hay versiones que indican que no se harían más contratos en dólares por el miedo a la volatilidad que tiene la moneda estadounidense. Ese es más o menos el resumen. Si me faltó algo, lo agregan ustedes. Si me equivoqué en algo, pido perdón, porque no tuve tiempo, reitero, de estudiarlo. La primera reacción de ustedes, muchachos. Comenzamos con José.
Como información, nada más agregar, Jorge, que hoy no hubo votación. Hoy hubo una reunión donde participaron el presidente de la Liga MX, es decir, el señor Enrique Bonilla, el presidente de la Liga de Ascenso, el representante de la segunda división, de la tercera división y de la división amateur. Me dicen que la asamblea del 1 de mayo, allí es donde se va a votar, donde se necesitan el 80% de los votos para que estas modificaciones que han planteado se mantengan y pasen a ser oficiales. Esto es como información, Jorge, es lo último que me está llegando.
Esto todavía no está escrito en piedra, no es oficial.
Es correcto. Recuerda que Luis Miguel Salvador no lo dijo, ¿no? El 80% de los votos. Hoy no votaron todos los equipos. Hoy lo único que fue una reunión donde se le explicó a los representantes del ascenso, de la segunda, de la tercera y de la división amateur cuáles son los beneficios que van a tener, cuáles son los beneficios económicos, cuáles van a ser los parámetros de la competencia.
¿Puedo aportar algo en ese sentido? Ayer Por la tarde y la noche, llamadas de la gente de Liga MX a directivos de las categorías menores que iban hoy a presentarse en la asamblea de la FMF para que ellos ya tuviesen un adelanto o una posición definida sobre lo que se iba a exponer y a contar en la mesa. Es decir, iban a llegar básicamente...
No, usted no está diciendo la verdad. Usted
¿por qué
está
no?
diciendo la verdad.
¿Por qué
para
no?
Para que ellos ya tuvieran decidido apoyar lo que...
¡Desde luego! ¡Eso, Jorge! Ah, ¡eso bueno, mismo estoy diciendo!
No para que llegaran una posición definida en favor de...
¡Jorge!
En favor de lo que quiere Bonilla, Emilio Azcárraga Gallán, Iraragorri y algún otro más, ¿no?
Por si tenían alguna duda, los de las ligas menores, las llamadas de ayer fueron para eso, para cabildear, para contarles qué hay detrás de decirle no al ascenso y quedarnos con la Liga de Desarrollo, más un regalito o un obsequio por acá que te pueda servir y te pueda caer bien en el futuro. Así como se manejan en México, Jorge. Esto ya venía preparado y armado antes de la jornada de hoy.
A todo este despropósito, Jorge, yo solamente quisiera agregar algo porque creo que hemos dejado bastante claro nuestro pensar sobre esto y aquí estamos todos de acuerdo. Si hay un punto en el que no hemos polemizado es con el desacuerdo de cómo se están manejando los tiempos, de cómo se está haciendo todo rápido, de cómo se pierde el espíritu competitivo. Pero de todos estos puntos que tú acabas de plantear, que van a ser o no aprobados el 1 de mayo, como lo explicaba José, a mí me llama la atención cómo se sigue sometiendo a los últimos 3 equipos a pagar multas. O sea, les estás garantizando que se van a quedar, pero siempre queda espacio para el negocio y para la especulación. Si te quieres quedar con los equipos de primera división, termina de aceptarlo, pero lo que haces es hundirlo más, porque la MLS, si bien mantiene a los equipos de primera, no los está martillando todo el tiempo para que paguen. ¿Qué le pasó a Veracruz? No solamente las deudas que tenían con los jugadores, sino los 120 millones de pesos que tenía que pagar, 6 millones de dólares aproximadamente. ¿Qué le pasó a Lobos Buap, que también terminó vendiendo la franquicia? Entonces, me parece que en ese intento de darle estabilidad a los 20, a los 18 o a los equipos que sean en primera división, no se ayuda con esta multita para los 3 últimos.
Es muy bueno eso que usted dice, porque, a ver, se me ocurre en estos momentos 2 campeonatos seguidos que Puebla termine, que acostumbra a terminar entre los 3 últimos, no va a poder aguantar Puebla el saque de pagar esa cantidad de plata.
Exacto.
No va a poder aguantar. Por lo tanto, empezamos a tener problemas de nuevo con equipos de la primera división que tienden a desaparecer. Esa es la verdad. O que
correcto,
hay que venderlos y cambiarlos de ciudad si es que aparece un inversionista. Bueno,
sí, y
solo
no
me quedó una duda.
Sí. ¿Cuál?
Dijeron no, 1 de mayo, ¿no?
Sí, exacto. Sí. Ese día es el día que va a hacerse firmar el documento.
Las cosas increíbles, ¿no? 1 de mayo. 1 de mayo es el día de los trabajadores en el mundo. El 1 de mayo se consolida como el día que dejarán sin trabajo a muchísimos jugadores en el fútbol mexicano.
Sí.
Esa es la verdad.
Y sí,
un primero, por lo menos no tienen ni tacto, ni tacto tienen.
Sí, iba a decir exacto. Algo, Polanco. No, y además contar que de aquí al 1 de mayo no tienen margen de maniobra los que se quieren salvar, Jorge. O sea, no hay margen de maniobra, primero por tiempo y segundo por las condiciones en las que nos encontramos.
Para llegar a ese 80% hay que comprar algo y se compra. Ya. Si compraron votos para Qatar, para Rusia, para Sudáfrica, si compran votos para que no haya más.
Solo, acceso, Jorge, como información también para que la gente lo tenga claro, ¿no? ¿Cómo se reparten los porcentajes? La Liga MX cuenta con el 55% de los votos. La Liga de Ascenso, que en teoría va a ser la principal perjudicada, cuenta nada más con el 5% de los votos. La segunda división cuenta con el 18% de los votos, la tercera división con el 13% y la Liga Amateur con el 9%.
La que menos votos tiene es la perjudicada. Como
la perjudicada. No.
Bueno, la verdad, ¿qué más podemos agregar de todo lo que ya hemos visto?
Jorge, un detalle.
Sí.
Un detalle de todo esto.
Sí.
De todas esas reflexiones que hacen los directivos y toda la la forma como adornaron el discurso para convencer a la opinión pública, a los clubes involucrados y a todo el entorno del fútbol mexicano para decirles que el fútbol mexicano no volverá a ser como un día lo conocimos, con ascensos y descensos y de manera escalonada como de la autoridad competitiva. La forma como el señor Enrique Bonilla cada noche con los colegas de Fox, quienes no tengan la capacidad para jugar en la Liga de Desarrollo, se tienen que ir a jugar a Panamá. ¿Me parece de mal gusto, amigo Ramos? ¿Cómo? ¿Me parece de mal gusto el tratar de menospreciar? Si no tienen calidad para jugar en la Liga de Desarrollo, ojo, segunda división, Liga de Desarrollo, pues ahí está la Liga Panameña para que vayan a jugar. Me parece que no se vale. No se vale tomarse ese tipo de atributos.
No debe haber caído bien en Panamá, eso me imagino.
Dios mío. Ya imagino cómo estarán. Me parece que la producción está trabajando para tener a nuestro compañero de Panamá, ¿eh?
Perfecto, solo una cosa, y aquí quiero aclarar algo muy importante. Yo sí quiero aclarar algo, Jorge. Enrique Bonilla efectivamente menciona Panamá y entiendo cómo los panameños se sienten aludidos, cómo se sienten dolidos, porque sienten que se les está menospreciando el nivel futbolístico y el nivel de la Liga Panameña de Fútbol. Sin embargo, Enrique Bonilla mencionó Panamá porque en la pregunta a mi amigo, a quien le mando un abrazo, Rubén Rodríguez, quien hace un trabajo fantástico siguiendo a la selección mexicana, él le da como ejemplo Panamá y le dice, a ver, si no pueden trabajar acá, ¿a dónde se van a ir? ¿A Panamá? Entonces el señor Bonilla dice, sí, perfecto, a Panamá o a la liga para la cual les alcance su talento. O sea, Enrique Bonilla no quiso lastimar a los panameños. Fue un ejemplo que se le dio al señor Enrique Bonilla. Se le puso la Liga de Panamá sobre la mesa, y él mencionó Panamá. No, pero lo que voy, Jorge, perfectamente, cuando él dice Panamá, se refiere a Guatemala, a El Salvador, a Honduras. Solo le digo a la gente de Panamá que por favor no se lo tomen tan a pecho, que si vamos a hablar la verdad, la Liga Panameña está lejísimo de tener un nivel competitivo. O sea, vamos a decir la verdad también, ¿no?
Pero del Valle,
pero no le corresponde a Bonilla darle un valor a eso.
Hay que tener tacto, me parece, en ese tipo de momentos. Sabe perfectamente lo que representa la crisis en la que están y sobre todo la forma tan, sensible como estamos todos también, hablo en la parte futbolística, de que nos toquen, de que nos señalen, de que nos pongan arriba, nos pongan abajo. Estamos muy sensibles en ese sentido y cada quien cuida su parcela como debe. Por lo tanto, el señor Bonilla, a la altura de un jerarca y de un hombre que me parece que maneja, tiene muy bien amueblada su cabeza, según los intereses que busque, la verdad es que no puede caer en esa, José, llevándose por delante el fútbol de Panamá de la forma como lo hizo, indirectamente de que le hayan mencionado El Salvador, Guatemala, Nicaragua u otra nación.
Se lo pusieron sobre la mesa, Polanco.
No,
y por
del
favor,
Valle, pero hay que ser acá,
¿desde
Valle?
¿Desde que cuándo?
Acá.
No podemos
no
decir la verdad.
Significa
hay
eso.
Que decir la verdad. Pregunta, hay que decir la verdad.
Una pregunta
no,
fuera
no
de
tampoco.
Este tema. Tengo una pregunta y es muy seria y me gustaría saberla. Polanco, ¿esa camisa usted la encontró en la sección hombres?
Hermano, pero si desde luego en South Beach tenemos es una tienda muy linda.
Parece la que tiene Carolina y creo
espectacular,
que
mire. Es más, ya van a traerme un smoothie, algo así, porque es viernes, Jorge, y la verdad que el cuerpo lo sabe.
Qué usted lleva el Caribe adentro, ¿eh? Usted lo tiene incorporado ya.
Cuando podemos, cuando podemos.
Bueno, vamos a la pausa, ¿eh? Volvemos en un ratito, se viene Moisés Llorens, el tema Lautaro Martínez sigue acá parando los títulos. Más tarde, Miguel Herrera en vivo,
¡epa!,
aquí en Jorge Ramos y su banda. Hoy habla el Piojo aquí en vivo desde México.
Buen técnico.
Muy bien, por una cortesía de Verizon, vamos con este tema. La Liga de los Países Bajos, nombre corto. Ah, bueno. Me están diciendo que no. A ver, me estoy confundiendo entonces ahora. Y la culpa es mía, debo admitirlo públicamente.
No, tranquilo, Jorge, sabemos que es un día difícil. Usted perdió un amigo y lo entendemos y se lo digo muy en serio.
A ver,
me consta lo dolido que está, así que tranquilo.
Primero, la Liga Holandesa se canceló. A mí me llama poderosamente la atención que en Francia ya pusieron el 14 de mayo como el regreso a la actividad, lo cual me imagino nos lleva a pensar que van a comenzar las prácticas mañana, pasado, no sé, en 2-3 días comenzarán a entrenar de nuevo para poder estar el 14 de mayo en condiciones que no van a ser las mejores después de este tremendo parate. Pero a la vez, yo había escuchado que el sindicato de futbolistas franceses había dicho que ellos estaban por el no regreso a la actividad y que el campeonato se diera por terminado. La verdad que hay una tremenda confusión, habrá que ver quién le pone el cascabel al gato, porque aquel que dé la orden para que se juega deberá hacerse responsable después si hay un desenlace negativo al hecho, ¿eh? Yo no sé cuál es la legislación en Francia, por ejemplo, lo mismo en Alemania. Ellos dicen el 9 de mayo.
No
sé,
olvide,
cuál es la legislación en Alemania.
Jorge, perdón. No olvide que el presidente Macron decretó que no se puede efectuar compromisos deportivos hasta el 1 de julio. La tiene muy difícil Francia para volver en corto plazo.
No hay posibilidades.
Lo otro, Jorge, sí, Escocia tiene como escenario número uno no volver a jugar al fútbol, que es la cuarta liga que está por caer. Digo cuarta porque ya tenemos a Países Bajos, ya tenemos a Bélgica y por supuesto lo que está pasando ahora con Francia y por supuesto lo que está viviendo Escocia.
Esto que ustedes están comentando
para que vean, perdón. En un momento vamos a poner una placa, tan pronto me digan que está lista, ¿cuál es la actualidad, cortesía de Verizon, de la Liga Eredivisie, que es la liga que pertenece a los Países Bajos? Lo que estoy tratando cuando digo Países Bajos es adaptarme al verdadero nombre de ese sector de territorio que antes lo conocíamos como Holanda. Es difícil que no nos no referirnos a Holanda y referirnos a Países Bajos, pero es el verdadero nombre hoy. Disculpe, José, que lo interrumpí.
No tengo nada que disculparle. Ahí vemos la gráfica, como bien decía Jorge, presentada por Verizon, donde el Ajax es líder en este momento con 56 puntos. Misma cantidad de puntos para el AZ Alkmaar. Claro, el Ajax con una mejor diferencia de goles, con más 45. El AZ Alkmaar con más 37. Sin embargo, a pesar de que el reglamento en teoría dice el Ajax tendría que ser el campeón, hoy la liga holandesa no dijo que el Ajax es el campeón. Mencionó que no habrá ni ascensos ni descensos. Bueno, esa ya es una opinión y la respeto, y si quieren en un ratito nos podemos meter al debate, pero la liga holandesa no decretó campeón al Ajax. Vamos a ver si esto es un precedente para el resto de ligas de Europa. Jorge, lo único que yo le quería agregar antes de meternos a ese tema puntual es que ustedes hacían bien con Elmer Polanco en hablar de las decisiones gubernamentales. En Holanda hoy se tomó esta decisión porque las autoridades dijeron que no se podía practicar el fútbol hasta el 1 de septiembre. Entonces, la liga tiene que responderle a las leyes de un país. O sea, en Francia, en España, en Italia y en la mayoría de ligas de Europa, el gobierno todavía no ha dado una fecha clara. El día que el gobierno tome ese paso, la UEFA no puede hacer absolutamente nada.
Claro, pero es que yo creo que ahí es que vienen las dos diferencias, porque en uno es la discusión que podemos tener, ok, se declara que el campeonato se termina. ¿Qué decisión se puede tomar en España? ¿Qué decisión se puede tomar en Italia? Según las circunstancias en las que terminó el campeonato. Y lo otro es qué tan comprometido está el gobierno con ayudar al fútbol. Porque en Holanda o Países Bajos, como le tenemos que decir ahora, pues se lavaron las manos el gobierno y dijo hasta el 1 de septiembre no hay actividad, y ellos dicen no más. Pero, por ejemplo, estamos viendo, Jorge, que en España hubo reunión del gobierno con la federación y con la liga española, y les garantizaron que iban a terminar el torneo. Tanto es así que el gobierno tiene prohibido contratación de test de manera privada, y al fútbol se lo está permitiendo, que es el equipo este que no está de acuerdo, pero el gobierno autorizó a la liga española para tener esos tests, para digamos contratar a una empresa, y hacerlo. Entonces ahí es que vamos a ver, no, por ejemplo, yo pienso que la liga española no la vamos a ver terminada por ahora, porque la federación se sentó con el gobierno y quedaron de acuerdo en que va a volver el fútbol. De alguna manera, en algún momento, pero que va a volver.
Es todo muy confuso esto que está ocurriendo en Europa, de verdad. Yo entiendo, y esto no solo para el fútbol, que es lo que a nosotros nos convoca, pero digo, los gobiernos de alguna manera van a tener que encontrar la forma de aflojar un poquito la rienda y que se vuelva, si no a la nueva normalidad, pero que la gente tenga la posibilidad de movilizarse más para poder traer comida a la mesa. Porque si no, la gente no se va a morir de coronavirus, pero van a empezar a morirse de hambre. O sea, claro, hay que tener en cuenta esto, que hoy, seguro ya a esta altura del día murió más gente de ataque al corazón, más gente de derrame cerebral, más gente por otras consecuencias que por el coronavirus. Y aunque está muy bien que nos protejan y debe ser lo principal, de todas maneras me parece que hay que buscar una forma de regreso a la actividad, aunque sea regulada. Y en el fútbol, sí, va a cambiar el deporte, no va a ser lo mismo. ¿En dónde es que dicen? Creo que en Alemania van a tener que jugar con máscaras, ¿no?
Sí.
Bueno, también
en Isla Faroe.
Un virólogo alemán, claro, que es un capo en su rama, ha dicho que las máscaras tampoco ayudan, así que no estoy tan convencido de eso. En Isla Feroe, Jorge, el protocolo ya está establecido, se van a lavar las manos antes y en el medio tiempo y durante el partido. No se puede escupir durante el partido, algo que no sé cómo lo van a implementar, sí, porque un psicólogo dice que el futbolista escupe no porque quiere escupir, sino que es una manera de sacarse presión cuando está compitiendo. Es muy interesante, claro, lo que está haciendo Isla Feroe, pero atención, es un archipiélago de 50.000 personas donde nada más se han detectado 180 casos de coronavirus y afortunadamente no ha habido ningún muerto, así que la realidad de Isla Feroe, sí, bajo ningún parámetro la podemos comparar con la realidad de Inglaterra, de España, de Inglaterra, de Estados Unidos o de cualquier país de Latinoamérica.
Y otra cosa, correcto, Jorge,
pero estrictamente futbolístico, sí, Carolina.
No, otra cosa que seguramente va a ser tema de discusión en estos días. En esa reunión que hubo con los médicos de los equipos de fútbol, hubo un médico que levantó la mano, cuentan, y dice, bueno, pero ¿quién va a ser el responsable jurídico? O sea, si hay,
claro,
un jugador...
Lo que vengo diciendo.
Exactamente, que se infecta. Entonces, lo que comentaban es que le harían firmar al jugador de fútbol como un recibido en donde ellos se hacen responsables, o sea que
deslindan con... responsabilidades.
Claro, porque el médico del equipo dice, yo no me puedo hacer responsable por este jugador. Entonces, dice, es el mismo documento que firman como cuando va a jugar y que sabe que se puede fracturar o no. Bueno, claro, en este caso, a pesar de llevar los protocolos, saben que se pueden infectar o no. Imagínense.
Hay que estar atentos a lo que nos pueda contar Moisés Llorens, Jorge, porque el Barcelona está muy preocupado y la plantilla no la tiene clara de que hayan las condiciones de salubridad para volver a la práctica del fútbol. Estoy hablando del primer equipo.
El español se resiste a aceptar los test porque dicen...
Exacto.
Que lo habíamos dicho,
exacto, usted lo comentó, Valladolid también es otro, pero...
No para ellos.
Pero el tema Barcelona, Jorge, el tema Barcelona es trascendental por el hecho de que ellos hablan de no jugar partidos mientras las condiciones, mientras no haya una vacuna para poder luchar contra la crisis que hoy tenemos, lo cual sabemos que no será hoy por hoy muy factible.
En un ratito se viene Moisés Llorens desde Barcelona para hablar de ese y otros temas. También en un ratito Álvaro Ortiz, el presidente de Sindicatos de Futbolistas en México, reacciona a la decisión tomada hace un rato nomás de suspender el ascenso a la primera división del fútbol mexicano. Y atención, atención, porque me dicen que va a dar un dato muy, pero muy importante. En un ratito tendremos a Álvaro Ortiz también acá. Vamos a la pausa y volvemos, se vienen otros deportes. Más tarde estará Diego Cora y su Cora News. Señoras y señores, hay mucho Jorge Ramos y su banda. Volvemos.
Viene Llorens del Valle. No huya.
¿Para qué?
No huya.
Se viene Miguel Herrera en un ratito para hablarnos de su momento, de cómo lleva la pandemia, de cómo está planeando el América en la nueva normalidad. En fin, muchos temas. Uno de sus jugadores hoy le tiró rosas, pétalos por lo menos, poniéndolo como el mejor jugador, el técnico de la historia del fútbol mexicano. Pero eso será más adelante. Estaremos en
Jorge,
con el Piojo Miguel Herrera. Sí.
Sí, solamente quiero decirle algo. Nuestro compañero Moisés Llorens, que no nos abandona ni de noche ni de día, me dice que hoy ya echaron para atrás la decisión de los test. O sea, lo que ayer se había anunciado a raíz de la polémica que ha causado y que nos preguntábamos todos cómo hay para unos sí y para otros no, pues echaron la decisión para atrás. Se sacan de ese cajón los 3.000 test y no se van a poder utilizar por ahora para el regreso de los futbolistas a los entrenamientos.
Ah, yo tengo que decir que está muy bien, ¿eh? Porque primero hay que asegurarse que aquellos que están en la primera línea de la lucha
contra el
coronavirus, que son los de la salud, son los que tienen que tener a disposición.
A diferencia de lo que ha pasado en Holanda, donde no hubo descenso, donde no hubo campeón, el señor Tebas ha dicho hoy en una conferencia de telemática con algunos medios, ha dicho que en España va a haber descenso aunque no concluya la temporada. Va a haber descenso aunque no concluya la temporada. Y posiblemente no haya campeón, se decrete la liga a lo mejor desierta. Uno. Y dos, que aquel equipo que se niega a presentarse. Sí, tres descienden. Y aquellos equipos que se niegan a presentarse. Uf, está por ahí tembloroso. Aquellos equipos que niegan a presentarse pueden ser. Le va a caer el reglamento que dicta la Real Federación Española de Fútbol en este tipo de casos. Es decir, Barcelona o el caso español u otros clubes, los cuales están renuentes a cómo arrancar la liga, también les caería la ley.
En esa reunión también dijo algo muy importante, que el 28 de junio es la fecha que maneja la Liga y la Federación Española como máximo, ¿no?, para reanudar la competencia, y tomando esa fecha como parámetro, dice que tienen tres escenarios para reanudar la liga, que el primer objetivo justamente es la competencia doméstica y después pueden ir ya pensando en Champions y en UEFA Europa League, pero él dice que están optimistas de que los torneos se van a definir en la cancha.
¡Bárbaro!
Yo en creo que es una insistencia en base a la plata, no en base
todo a partir de ahí, Jorge.
Con la conciencia
de acuerdo,
todo es plata. Y a ver, es muy fácil desde acá decir no, que renuncien a la plata. No, hay unos compromisos, pero nunca la salud puede estar relegada por plata. La salud debe ser siempre lo primero, y para eso está la gente que entiende del tema. Y el señor Tebas, que es abogado, no tiene más que seguir las instrucciones y no tampoco forzar al gobierno a que les den un ok, que sería muy bienvenido por la afición, para ellos no perderse el dineral que de lo contrario se estarían perdiendo. Esa es la verdad. A mí me entra la sospecha muy grande que aquí no quieren perderse la plata y están dispuestos a tomarse riesgos más allá de los que se deberían de tomar. Nos vamos a la pausa, se viene Moisés Llorens en un ratito más tarde. Miguel
Agarra el Valle.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volando solo con ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda. Y se fue nomás la primera ronda del draft de la NFL y hubo una principal sorpresa que tiene que ver con los Green Bay Packers, que escalaron posiciones, realizaron un cambio con los Miami Dolphins para elegir con el pick número 26 a Jordan Love, mariscal de Utah State. Imagínense ustedes, recuerden que el quarterback de los Packers es nada más y nada menos que Aaron Rodgers. Curiosamente, esto sucede 15 años después de que los Packers, en aquel entonces, cuando Brett Favre tenía la misma edad que hoy tiene Aaron Rodgers, era el quarterback de los Packers, y escogieron aquel entonces un joven Rodgers. Bueno, ahora hacen lo propio con Jordan Love. ¿Saben cuántos receptores abiertos, alas cerradas, corredores eligieron los Packers en los últimos 15 años en primera ronda? La respuesta es ninguno. Y por eso uno podría alegar que tranquilamente Green Bay tendría que haber elegido un receptor abierto. Después de todo, no estuvieron tan lejos el año pasado. Sin embargo, yo aplaudo esta decisión. ¿Por qué la aplaudo? Porque a Rodgers le quedan 4 años de contrato, eso está claro. Sin embargo, va a jugar como mínimo 2 años. Suponiendo que Jordan Love, que va a valer barato y porque elegiste en primera ronda, tenés una opción de quinto año, se desarrolla increíblemente, como ni siquiera vos lo esperabas. En 2 años va a haber más de un equipo interesado en escoger a Aaron Rodgers. Y aplaudo a esta franquicia porque el peor momento para elegir un mariscal es cuando lo necesitas. es mejor ya tenerlo en gateras de antemano. Green Bay sigue pensando en el futuro, pese a que esto probablemente no ponga para nada contento a Rodgers, que en su momento no tuvo un buen mentor en Brett Favre. Veremos cómo reacciona Rodgers en esta nueva función, pero personalmente creo que Green Bay hace un trabajón a la hora de seguir pensando en el futuro. Si quieren análisis de todos los picks de esta primera ronda, pueden ir a redes sociales, @SebastianMCESPN o en nuestras plataformas digitales de ESPN. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Los cuatro. FIFA repartirá $150 millones. Y ahí tocamos guitarra. Bien, en cualquier momento tenemos una nota exclusiva de León Lecanda con Álvaro Ortiz. Reacciones desde el punto de vista del presidente de la Asociación de Futbolistas Mexicanos para con la decisión ratificada en el día de hoy e inclusive aumentada de cancelar el ascenso y descenso por los próximos 6 años. En cualquier momento esperamos a Moisés Llorens también para que esté con nosotros. Más tarde Miguel Herrera en nota exclusiva en vivo. Me dicen que ya tenemos a el señor Moisés Llorens, a quien le damos la bienvenida desde Casteldefels.
¿Cómo que para qué?
Ya no vamos a hablar del tema que los otros días lo vapuleó a ustedes. Por eso usted ayer no quiso
entrar en
el programa.
No. Jorge, primero que todo me da gusto Moisés, que Moisés Llorens se pueda sentar, que pueda caminar después de la vapuleada que le dimos. Carolina, la felicito, que usted estuvo del lado de la verdad en esa votación. La felicito, Carolina.
Sí, yo estuve con José.
Ganó Llorens. Pero bueno,
escúchame.
Lo vamos a dejar de lado, no tengo tiempo para perder en eso ya,
Entre madridistas, están acostumbrados a robar. Por lo tanto, Carolina y José, que están acostumbrados a robar como madridistas, pues lo tienen ahí. Pero bueno, ya está. El resultado es el que es, que vayan a llorar a casita. Vamos, José, vamos, Jorge, vamos a trabajar, vamos en serio.
Sí, trabajen.
Antes que nada, Moisés, hay un poco de confusión y si nos puedes tirar un poco de claridad en todo lo que está pasando en México. Recién Carolina decía que tú por interno le avisabas que
en España,
los 3.000 test en España, dije en México, los 3.000 test,
el de México no sabe nada.
Se iban a dedicar a los jugadores previo al retorno a la actividad, han sido cancelados.
Sí.
¿En qué estamos hoy? ¿Dónde está hoy? ¿Qué se dice? Y de lo que se dice, ¿qué se puede creer? ¿Y cuál es la posición de Barcelona y de Español? Porque en la cancha Barcelona es mucho más que Español. Pero en esto, a ver, todos están en paridad acá, Yo veo que Español es reticente a volver y sus jugadores a hacerse test. A ver si nos pintas un panorama, Moy.
No, el panorama es que Tebas va. El panorama es que Tebas y Roures quieren ir de la mano en muchas cosas y en.
A ver, perdimos por un momento a Moisés Llorens, en un momento lo vamos a recuperar, pero aquí está claro que empiezan a haber dos tendencias, una que surge desde la Federación y la Liga y otra de los que son los protagonistas del fútbol, que son los jugadores y los clubes. De nuevo con Moisés, adelante Moisés.
Sí, no, decía, lo que te, decía, lo que decía
para
es que
tengas claro que hay resistencia de los clubes y los jugadores a las intenciones de Tebas y de Rubiales, ¿no, verdad?
No hay resistencia, hay silencio. Los clubes hasta el momento están, la mayoría están callados, nadie dice nada y solo se escucha a Tebas cada día con la misma matraca, que la liga se va a continuar, que la liga va a jugar. Yo entiendo que haya mucho dinero en juego y que el fútbol mueve el 1,8 del Producto Interior Bruto de España y eso es muchísimos millones de euros, muchísimos. Pero claro, aquí hay unos protagonistas que entienden que para disparar 3.000 pruebas del coronavirus, pues que prefiere que la gente de lo sanitaria, la gente sanitaria, pueda acceder a ellas y no los futbolistas. Ayer,
Tebas daba por hecho de que a partir del próximo martes iban a hacer todo el mundo las pruebas y ya a partir de ahí comenzar un protocolo de tres fases hasta que los equipos puedan volver a los entrenamientos, y todo eso se está retrasando, lógicamente. Los jugadores están no enrocados, pero sí en una posición, como te digo, de silencio, esperando a ver qué pasan. Y lo que sí que os puedo decir y os puedo garantizar es que fuentes de dentro del Barça, fuentes de alta gama del club, del Barça en este caso, explican a ESPN que la plantilla azulgrana no está por la labor de hacer pruebas y de jugar. Es decir, que hasta que no tengan un 100% de garantías de que no pueda pasarles nada por salir a un terreno de juego y por lo tanto no contagiarse, el Barça no tiene ningún tipo de intención, ningún tipo de intención de volver a la competición, aún siendo líder en solitario de primera división.
A ver, contaba yo, Moisés, los otros días que el Lele Cabrera, Leandro Cabrera, el zaguero,
¿sí?,
que fue contagiado de coronavirus, ¿sí?, zaguero del Español, yo lo escuché decir que él no está dispuesto a subirse a un tren en un vagón para ir de Barcelona a Madrid, todos allí acurrucados en ese vagón, con el riesgo que conlleva esto, mucho menos entrar a una cancha y jugar, que él, hombre, no iba a correr ese riesgo, y hablaba a título personal.
Sí.
Pero tengo entendido que en el Español también hay una intención y todos están alineados en esa dirección, ¿no?
Hombre, evidentemente, porque aquí sí que tienen que ir, cada equipo elegirá su senda, ¿no?, su camino. Pero lo que no puede ser es que una parte de un equipo quiera una cosa y la otra parte del equipo quiera otra. Es decir, cuando salgan, saldrán todos. Yo personalmente, con el director, con el manager general deportivo del Español, con Francisco Joaquín Pérez Rufete, tenemos mucha amistad personal, mucha amistad personal. Y yo lo he hablado muchas veces con él, y él en ese sentido, y él ha sido exfutbolista, él fue campeón de liga con el Valencia dos veces, claro, ganó la UEFA, ganó la, bueno, es un tipo consagrado en el fútbol español, o que tuvo su momento de gloria en el fútbol español, internacional con la selección española. Y él dice que entiende que el jugador no quiera ponerse en riesgo, que esto es una cuestión de salud, es una cuestión de, claro, de humanidad, claro, que hay gente que se está, claro, muriendo, y mientras esté la gente muriéndose, no pueden salir 22 tíos a buscar 3 puntos. Y es más, te voy a decir, está amenazando Tebas de que habrán descensos aunque no se cumpla la competición, ¿ok? O sea, si se cerrara ahora la competición, dice que habrían 3 descensos. Yo te digo que habría una batalla jurídica importante, porque el Español, que está en zona de descenso, al igual que el Leganés, ambos equipos están a 6 y a 5 puntos de la salvación. Quedan 11 partidos, por lo tanto 33 puntos en juego. ¿Quién dice que no pueden salvarse de categoría de manera matemática?
Jorge,
por Jorge, tiene que bajar.
Sí, pero acá ya voy con usted, José. Acá quiero decir algo yo. Por lo menos yo estoy en el de acuerdo que si la competición se para y no se reanuda, Barcelona es campeón. Y si eso se da, los que están en zona de descenso tienen que descender.
Bueno,
porque hasta, vale, aquí se pudo jugar y nada más.
Bueno, entonces, pues escuche, pues que no haya campeón y que no haya descensos.
Si hay un litigio, seguramente va a haber que hacer eso.
Ya está.
O sea, tiene que haber coherencia.
Pero escúchame una cosa.
Lo que pasa al tope y lo que pasa en el fondo de la tabla.
No, pero escúchame otra cosa. Antes hablabais vosotros de la Eredivisie, del campeonato de los Países Bajos, ¿ok?
Sí.
O de Holanda, porque ahora se tiene que llamar Holanda, ya no se puede llamar Países Bajos.
No, al revés. Ya no,
al revés no era.
Holanda.
Ah, bueno, pues eso. Vale, pues Países Bajos, exacto. Están el AZ Alkmaar y el Ajax empatados con 56 puntos y se ha declarado desierto el campeonato y los descensos, ¿ok? El
Ajax, sí, ya lo
está,
dijimos.
Sí, no, ya lo sé. El Ajax está por batallar, ¿no? Por intentar batallar, conseguir el título, aunque es verdad que los holandeses para esas cosas son como muy sensatos, ¿no? Son un ejemplo, esta gente del norte de Europa son un ejemplo en muchos sentidos, y uno de esos es en ese señorío. Pero la diferencia entre la Eredivisie y la Liga es que el Ajax está empatado con el AZ Alkmaar a 56 y aquí el Barça le saca 2 puntos al Madrid, que es muy diferente.
No, en eso yo estoy clarísimo, en eso yo, claro, estoy clarísimo. Pero digo, tiene que haber coherencia. en lo que se decida para arriba con lo que
sí,
se
sí, sí, sí.
Jorge, es que por eso le pedí la palabra, por eso le pedí la palabra, porque justamente coherencia, congruencia es lo que yo le exijo a Moisés Llorens. Hace un ratito o hace unas semanas decía, no, el Barcelona tiene que ganar en la cancha. Ahora cuando usted le habla del descenso, él dice, no, no puede terminar así, se viene una lucha jurídica. ¿Por qué no dijo lo mismo cuando le preguntamos si el Barcelona debería de proclamarse campeón en los escritorios? Moisés, por favor, sáquese la camiseta, deje de ser oficialista. Usted aquí viene como corresponsal, como periodista que hace un gran trabajo, pero muchas veces termina fungiendo como uno de los tentáculos de José María Bartomeu, como un títere del FC Barcelona. Por favor, Moisés, sea congruente.
Escúchame, José. No, José, José, yo soy. Yo seré un títere de José María Bartomeu. Pero tú eres un payasete de Florentino Pérez. No, que te crees que te crees que por pagar. No, espera, Jorge. No, no. No. Espérate, espérate.
No, no, no. Jorge, espérate. Pero que responda la pregunta. Porque cuando habla del descenso, espérate. Habla de una cuestión jurídica que no es justo, pero cuando habla de proclamar campeón al Barcelona, todo está bien. Yo lo único que le pido es que sea congruente. Dígame, payaso, lo que usted quiera. Todo lo que usted me dice, Moisés, me resbala, porque cuando usted habla, yo me pongo un traje impermeable.
Ponte un poquito más a la izquierda, que creo que te duele al sentarte, ¿eh? Solo un poquito a la izquierda, que no te veo bien.
Ahí,
estás
ahí,
un poco desequilibrado.
Ahí,
punto,
ahí.
No sé, a lo mejor te irrita, ¿eh? A lo mejor te irrita un poco, ¿eh? Ponte un poquito más allá, ya, ¿eh?
Pero le quiero hacer una pregunta a Moisés. Porque, claro, ser campeón tiene un montón de cosas, pero igualito los primeros cuatro irían a la Champions. En el caso del descenso no tiene que ver mucho, porque es que se desvaloriza demasiado el equipo y su proyecto cuando termina bajando, Moisés. Yo me imagino que por ahí pasa la pelea entre los que pensaban que iban a subir a primera y los que pensaban que no iban a descender.
Bueno, ahí está, esa es la historia. Es decir, Tebas lo tiene todo calculado. O sea, no es que Tebas lo tenga todo calculado, es que como todo el mundo en el mucha gente en el mundo del fútbol vive al día, y evidentemente nadie podía predecir que fuese a venir esta catástrofe a nivel mundial, que lo paralizase todo y que nos hiciese temblar a todos los humanos y a todos los seres del planeta, nos hiciese temblar. Tebas dice que campeón sería el Barça y que el descenso, bueno, pues que tendría que bajar estos tres. Lógicamente, el lío
pero
vendría.
Si es campeón el Barça, tienen que bajar los tres que están en el fondo.
Por eso te digo que así bajaría el Barça, por eso sería campeón el Barça y que bajarían los otros tres. Pero ¿qué pasa?
Y para mí el campeón debe ser el Barça, ¿eh?
¿Y qué pasaría en segunda división? Que los dos primeros suben directamente. Pero entre el tercero y el octavo, no, tercero, cuarto, el tercero y el sexto, perdona, hacen un playoff. Y eso tendría que alargar aún más la competición. Es decir, se viene una improvisación total por parte de Tebas, sí. Carolina, en la cual, bueno, vamos
tercero,
a ver cómo se sale.
El tercero.
No va a ser tan sencillo.
No se puede cumplir con el reglamento como está estipulado.
Jorge, ya lo dijo Moisés, los holandeses son muy sensatos. Sin ascensos, sin descensos, no hay título, se queda céfalo. Sigamos el ejemplo.
Bueno. Mira cómo llora. A ver, mira, Lloroncite. Mira cómo llora. Parece primo mío. A mí que me dicen de Llorens, de llorar. Mira cómo está llorando Joselito. Joselito.
A ver, cambiemos de tema. A
ver. Dime.
¿Hay algo de cierto que Barcelona le sacó los ojos a Lautaro y que mira hacia Alemania con Timo Werner?
No.
¿O simplemente están utilizando al Teutón como forma de presión, diciéndole al Inter, si no bajas el precio, nosotros tenemos otra opción?
No, a ver, la información que maneja ESPN a día de hoy, a esta hora, es que Timo Werner lo tiene hecho un 90% con el Liverpool. Un 90% no, lo tiene muy adelantado con el Liverpool. Y que el Barça estuvo en Leipzig viendo a Timo Werner más de 5 veces. Eso también es cierto. Pero el objetivo número uno del Barça para el delantero centro es Lautaro Martínez. Que, por cierto, deja que te diga que hemos publicado hoy con Sam Martin, nuestro compañero de FC, hemos publicado que el Barça y el Inter, lógicamente, hace días que ya están hablando, no negociando, sí que están hablando, que Antonio Conte se ha puesto muy duro ante el interés del Barça por Lautaro Martínez, que evidentemente los italianos recurren a la cláusula de rescisión de 111 millones las dos primeras semanas de julio, pero que el Barça ya está moviendo ficha con jugadores. Arturo Vidal encajaría en los planes de Antonio Conte y Nelson Semedo encajaría en los planes también del Inter de Milán. Ahora falta que cataloguen qué precio estipula el Inter que van esos dos jugadores para restar de los 111, y si al Barça le parece correcto, pues la operación podría comenzar a andar, pero yo creo que va a ser un culebrón largo.
Muy. Y dicen que Lautaro estaría...
¿Cuándo va a comenzar? Adelante, adelante, Carlos.
No, que escuchaba que dicen que Lautaro está dispuesto incluso a bajarse el sueldo y todo con tal día de Barcelona y de jugar con Messi. O sea, yo, que hay mucha disposición.
Eso de que rebajaría el sueldo, yo no lo sé. Que quiere jugar con Messi ya lo ha dicho más de una vez. Y además en la selección argentina, Messi en la última Copa América que estuvimos nosotros en Brasil, ya demostró tener muy 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 buen feeling con Lautaro Martínez. Pero rebajarse el sueldo, yo dudo que haya gente que en el mundo del fútbol bueno, o en la vida normal se baje el sueldo por querer trabajar con alguien a su lado.
Bueno, Neymar, si lo de Lautaro se da, Neymar cada vez parece más lejos. En las últimas horas se habló que el Paris Saint-Germain está dispuesto a hacerle una oferta sí. irrenunciable.
No, pero
¿sigue
esa
siendo Neymar la prioridad? ¿Es Neymar sí. la prioridad o es Lautaro Martínez la prioridad?
Bueno, para el presidente, para, o sea, para Ramón Planes y para Erika Vidal es Lautaro, y para el presidente, porque es un tema del presidente, va a ser Neymar.
Neymar.
Pienso que va a ser muy difícil. ¿Cómo? ¿Para?
Yo creo que...
¿Y para Messi cuál es la prioridad? ¿Neymar o Lautaro?
Neymar, Neymar.
No, para
Neymar,
Messi, el que se refuerce bien. Para Messi que se refuerce bien el Barça. Es lo que quiere, tener un...
A la tierra.
Volver
a tener
Neymar, un
Neymar y Lautaro que le pueda acercar... pareciera que fuera
no,
Neymar.
No, Carolina, espérate. Messi lo que quiere es volver a tener un buen equipo para con el que poder ganar la Liga otra vez al Real Madrid, algo que ya es habitual y clásico, ¿sabes, José?
es aburrido de ganar la Liga. Quiere afrancesar al equipo y que allí verían muy bien a un Titi y a Griezmann.
Ese y a Dembélé, lógicamente. Eso del Paris Saint-Germain siempre se ha dicho. El PSG es un equipo muy mal visto por los franceses en general, muy mal visto,
sí.
porque creen que es un equipo muy artificial. Y la única manera que tendrían los gestores de Qatar de poder ganar algo de amabilidad por parte del resto de clubes o del resto de hinchadas es ese sentimiento chauvinista de los franceses, ¿no? Que es afrancesar al equipo. Pero hagan lo que hagan, el PSG va a seguir siendo muy odiado en Francia. Y bueno, la verdad es que si fichan a un Titi, al que han de echar
pero
es al médico.
Pero eso facilitaría la salida de Neymar, ¿no?
Bueno, podría ayudar, o sería una de las claves. Pero deja que te diga, si el PSG ficha a un Titi, hay que echar al médico, porque la rodilla de un Titi no está para nada.
Bueno, ¿alguna cosa que le quede pendiente antes de irnos, Moisés?
No, nada. Decir que al señor Pereira lo echo de menos, que es un gentleman.
Pero hacía falta, pero renovarnos un poquito.
Se pelean siempre.
No, pero el señor Pereira es un tipo admirado. Carolina, a ti felicitarte. No sabía nada del estado de gracia. Felicidades.
Gracias.
A Polanco, que la camisa... Entre la camisa y los musculitos de Polanco, cada vez tiene más cara de Cristiano Ronaldo. Pero bueno... Jorge, lo siento mucho por tu amigo. Y José, lo que te toca, a seguir tragando, fenómeno. Es lo que hay. ¿Sabes qué pasa?
Oiga, Jorge,
¿sabes qué pasa?
Si no hubiese coronavirus,
las tragaderas de José del Valle.
El Barcelona ya estaría fuera de la Champions.
Las tragaderas de José del Valle siguen en marcha, las tragaderas.
La pomada le llega mañana.
Las tragaderas de José del Valle. José,
le mandé
la próxima vez que quieras debatir.
Ya sabes dónde próxima... ponérsela, ¿sí? Como el año pasado, el año antepasado y el año anterior,
José,
sí.
José, cuando quieras debatir conmigo, algo mejor,
váyase.
Fenómeno. Adiós,
títere.
Perdedor.
Chao.
Adiós.
La pausa, volvemos en Jorge Ramos y su banda.
Un perdedor. Adiós.
Bueno, ya, váyase.
No, me están diciendo adiós. Que quede claro que es un perdedor.
Ya estamos. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. A ver, hoy me están imponiendo, porque la verdad...
obedezca, Jorge.
Están imponiendo que quieren que hablemos, que reaccionemos a un ranking hecho por una revista inglesa de los 25 mejores jugadores de los últimos 25 años. Los 25 mejores jugadores a nivel mundial de los últimos 25 años, donde Messi lógicamente encabeza la lista, ¿no verdad? Y detrás de él está Cristiano Ronaldo, lo cual debo estar de acuerdo. La va cerrando Buffon, y previo a Buffon Sergio Ramos, y previo al Romario. Primera locura, Romario entre los últimos 25, ya es una vergüenza. Romario y Ronaldo, el verdadero, deberían de estar después de Messi.
No, ¿cómo el verdadero? Ronaldo, ¿cómo el verdadero?
Y después Cristiano.
Debe estar Ronaldinho, ¿no? También. Me imagino que Ronaldinho.
Ronaldinho. Claro. Y los que no está.
Roberto Carlos debería estar.
Una óptica europea de una revista europea.
¿Cómo abre el paraguas?
Pero, esa es la verdad, porque pero, de otra manera no lo puedo entender.
Pero Jorge, reconocer a Leo Messi como el mejor del planeta, o lo mejor de los últimos 25 años, me parece que no es descabellado, e incluso haciendo una revista europea, reconoce a un futbolista que es de este lado del planeta como el mejor del mundo.
Pero es que no lo reconozcas, no, como ciego, ¿no? O sea, no importa, estés en Europa, en América, entonces, en donde sea.
No tiene nada que ver, Jorge, que pongamos de que, es que la revista es europea. No, Jorge, no la veamos por ahí. Veamos un poco el paladar futbolístico.
Si hablamos de Messi, solamente un ciego diría que Messi
Elmer,
es el mejor de los
pero,
últimos
20
años. Claro, no hay, hay muchas revistas, Jorge, que hacen de que Cristiano Ronaldo sea
mejor. Ya lo hemos dicho en este programa, Jorge Ramos está complejado con los europeos.
No hay ninguna
revista.
El señor del Valle tiene la pelota en su campo, especialmente con tantos europeos que están cayendo.
Pero, Elmer, no digas tiene la pelota en su campo. Elmer, Jorge, solo una cosa, Jorge. Dice Elmer, no. El señor del Valle tiene la pelota en su campo.
No, Carlos.
No, Jorge.
Roberto Carlos está.
Jorge, los primeros 10, aparte de Cristiano, de Messi, Zidane el tercero, Ronaldo el fenómeno cuarto, Ronaldinho el quinto, Thierry Henry el sexto, Xavi Hernández. ¿Cómo dejamos Xavi número 7, Jorge Ramos? Xavi Hernández debería estar en el top 3. No. Debería estar en el top 3.
Jorge, pero es que son muchos.
Paolo 25. Maldini, Jorge. Y Roberto Baggio cierran los primeros 10.
Jorge, le voy a pedir un favor. ¿Qué? Le voy a pedir un favor. Ese complejo de inferioridad que usted tiene, déjelo fuera. Todas las tardes lo exterioriza. Usted se siente inferior a los europeos.
¿Pasaporte a usted?
No, y se lo dije el otro día. Se lo dije el otro día. Estoy empezando a dudar que usted sea uruguayo, porque el uruguayo va al frente, el uruguayo no pone excusas,
es cierto.
El uruguayo toma el control de su vida, de su carrera. Solo le voy a decir algo, dice el señor Polanco, la pelota está en la cancha del señor del Valle, no Elmer, la pelota sigue estando de mi cancha, desde el año 2006, yo le he dicho a los compañeros aquí, muchachos, despierten, el fútbol europeo ya superó América, colectivamente eso ni siquiera nos da para debatir, 2006, 2010, 2014, 2018, no nos da para debatir, individualmente sí hay un debate abierto, porque el futbolista de América es excepcional, especialmente los brasileños, los argentinos y los uruguayos.
Escuchen. Entre los 25 mejores aparece Paul Scholes.
Pero Jorge, ¿no vio jugar a Paul Scholes? ¿No vio jugar a Paul Scholes?
Muy bueno, pero...
¿Sabe cuántos tenemos en Danilo?
No. De esos que roban la pelota, Jorge. De esos que roban la pelota y que la dan redondita al compañero y le dan medio gol. Yo no lo veo en Sudamérica. A excepción de Redondo, que sí le tengo que comprar esa.
Mira hacia abajo.
No es mucho.
En el Valle miran hacia abajo.
No.
Sudamericanos, mira hacia
abajo. No.
Europa,
por suerte, Jorge.
Eso es lo que miran ustedes.
Jorge, tenemos la riqueza del conocimiento. Lo detenemos a ver aquí, acá. Luego comparamos. La diferencia, como dice Del Valle, es enorme, ¿eh? Es así, ¿eh?
enorme.
América.
Ay, por Dios.
Es así.
Por Dios.
Perdóneme.
Por Dios. Por Dios. Jorge, por Dios. Le pregunto yo, porque no veo ahí ningún uruguayo, entre Suárez,
eso Forlán, tiene molesto.
Godín, Cavani, entre esos, yo agarraría eso. Recoba, el chino Recoba. ¿A quién pondría usted en esos 25?
Esos 25, y yo creo que entran todos. Todos. A ustedes puede regresar quien saque.
Todos.
Todos. Mínimo pongo a Suárez, a Godín y a Cavani. Mínimo.
Claro. Pero lo Suárez, de Cavani, bueno,
Cavani.
También.
¡No! Cavani, no, Jorge, ¿sabes qué es lo que le cuestiono, por ejemplo, a Cavani? Cavani, Jorge, en aquellos momentos fundamentales cuando yo necesito que me aparezca el goleador que yo he fichado, comprado y pagado millones, necesita 5 ocasiones para que me haga un gol. Yo no puedo esperar a un jugador que tenga 4 ocasiones y que pegue la quinta la neta. Por favor.
Anoche fui al frente por usted con Mr. Smith. Por eso está sentado ahí.
Okay.
No me
pero Jorge,
con eso ahora.
Jorge,
por eso tiene que ser su alcahuete.
Pero Jorge, yo no puedo decirle ahora.
Un equipo de los llamados menores de Italia o del medio. Pregunten el Napoli si precisaba 5.
Jorge, del Valle. Del Valle está hablando del Napoli. Del Napoli. Estamos hablando tercera línea, ¿eh? Tercera línea, no
Elmer.
Estamos hablando de la elite.
Elmer.
Tercera línea, Ramos.
Elmer.
Si no, pregúntale a la producción también, ¿eh?
Elmer, es difícil discutir con Jorge Ramos porque, a ver, poner en duda Paul Scholes, uno de los miembros de la clase de 1992, el Manchester United de Ferguson, que es un equipo, que ya tiene un lugar en la historia, el ancla de ese equipo era Paul Scholes.
¿Y qué hacemos con la brujita Verón?
Perfecto. Jorge.
¿Qué hacemos con
él? Jorge.
Verón estuvo para el
Manchester United.
Y no sirve para
Verón
nada.
Estuvo en el Manchester United. Fue compañero
de locos, sí.
Y no fue tan importante como Paul Scholes.
Me escribió Hernán Pereira. Verón. Dice, Ramos parece que no tenía televisión cuando daban la Premier League y Paul Scholes la rompía.
Sí,
impresentable.
Claro.
Gracias, Pereira. Hernán Pereira,
No, pero yo no.
Estoy diciendo que no era un muy buen jugador, pero lo comparamos con.
Era
Verón,
muy buen jugador.
Lo comparamos con Kaká y no están ahí.
Verón, muy bueno en Sudamérica.
Batistuta,
allá en otro lado, Jorge.
Yo digo, Batistuta, en su momento el ruido que hizo Batistuta.
¡No! ¡Es de los peores fichajes!
No. Pregúntale a la Roma si no le gustó Batistuta, o pregúntale a la Fiore si no le gustó Batistuta. No, lo que pasa es que también nos vamos a ir solamente con Real Madrid, Barcelona y un par más. O sea, tampoco es así. Yo creo
siempre
que
lo mismo, siempre sí, se mira lo mismo.
Pero Baggio no es del Real Madrid ni del Barcelona, Maldini no es del Real Madrid Barcelona. Pero poner a Xavi, me parece que es válido entre los primeros 10. Al gran Zinedine Zidane.
Yo le voy a decir una cosa. Es una revista europea con visión europea que no
para europeos. Para europeos.
Entonces tuvieron que recurrir a poner algún sudamericano. Esa es la verdad.
Qué bárbaro, Jorge.
Recurrir a algún sudamericano.
Mire, este mensaje va para usted, pero ese mensaje también va para todos los entrenadores de la Conmebol, para todos los futbolistas de la Conmebol, para todos los periodistas que siguen a la Conmebol y todavía no se han dado cuenta de una realidad. Y esto va muy en serio. Muchachos, Europa los ha superado en todo. El día que ustedes se den cuenta que hoy son inferiores en todo, en trabajo, en táctica, en estrategia, a nivel físico, nivel técnico, nivel colectivo, cuando se den cuenta que Europa ya lo superó, cuando se den cuenta que ya no son los mejores del mundo, ese día van a poder ganar un mundial nuevamente. De lo contrario, Europa seguirá ganando los mundiales, futbolistas de Europa seguirán dominando el concierto del fútbol mundial.
Mande la pausa del Valle, mande la pausa, salve a Ramos.
Sí, y esa Alemania le metió 7 a Brasil en Brasil.
Pero Brasil, ¿dónde está?
Y Carolina, no le tiró ni siquiera un centro a Ramos. Una pena, ¿eh? Falta de solidaridad.
Lo dejaron solo.
Carolina, entra a la cancha.
Hice mil centros. Hice mil centros. Estamos juntos.
Seguimos volando solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda, y tal vez el nombre propio más mediático en la previa al draft, y el nombre propio que sigue siendo el más mediático después de la primera ronda, es el de Tua Tagovailoa. Finalmente, tal como proyectábamos, cae en la posición número 5 a los Miami Dolphins, y muchos siguen pensando que esta es una decisión equivocada por los riesgos que tiene Tagovailoa de salud. Yo lo repito, este es un deporte de contacto. Se perdió solo 3 partidos a nivel universitario y la realidad es que su cadera, que es la única lesión que verdaderamente me preocupaba, está sanada. Eso dicen los médicos. No lo digo yo, por eso creo que es un acierto enorme del conjunto de los Miami Dolphins, que se lleva a mi criterio a potencialmente el mejor quarterback de todo este draft. No he visto pies como lo de Tua Tagovailoa en la última década. Es un asesino en rutas cortas, intermedias, una precisión de cirujano, y además brilla en los RPOs, que son RPOs, opciones de pase y carrera. Seguramente un sistema que implementará eventualmente Brian Flores cuando Tua Tagovailoa tome las riendas como el quarterback de Miami. Porque a no equivocarse, en este primer año probablemente Ryan Fitzpatrick sea el mariscal titular para iniciar la temporada y eventualmente Tua será su sucesor. Sobre todo en un año donde no hay actividades de equipo organizado y por ende a los novatos le va a costar mucho más adaptarse a la NFL. No obstante, esta es una decisión fantástica. Tua Tagovailoa tiene personalidad de líder y contagiará esperanzas. Una franquicia que le ha costado un mundo encontrar un sucesor digno después del retiro de Dan Marino. Si quieren escuchar el análisis o verlo, leerlo, de todos los picks de primera ronda, pueden a mis redes sociales, @SebastianMC ESPN, o a nuestras plataformas digitales de ESPN. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Bien, vamos a recapitular la noticia del día de hoy. Acuerdos a los que se llegó en la Federación Mexicana de Fútbol, yo más que acuerdo diría imposiciones a las que se llegaron en la Federación Mexicana de Fútbol. Todo esto tiene que ser ratificado el 1 de mayo en la Asamblea General. No hay ascenso de la Liga de Ascenso a Primera División por los próximos 6 años. Habían dicho 5 antes. Se levantaron las voces de protesta, dijeron, ¿no les gusta la sopa? Otro más, 6 años. La Liga de Desarrollo se va a jugar como estaba planeada. Menores de 23 y 8 sin límites de edad los jugadores de todo el plantel. Y esto no se habló, pero se supone que serían 2 extranjeros. Habrá ascenso de tercera a segunda división o a la expansión. Y no se modifica el estatuto. La verdad, lamentable esto. Nuestro compañero León Lecanda acaba de hacer contacto con el presidente de la supuesta Asociación de Futbolistas Mexicanos, el sindicato, para buscar reacción del señor Álvaro Ortiz. Aquí está una parte de la nota que hizo León Lecanda.
Álvaro, ¿cuál es la postura que asumen en la AMF Pro sobre todo esto que está aconteciendo en torno al ascenso y descenso del fútbol mexicano?
Pues bueno, nuestra postura creo que ya la hemos sacado incluso hasta públicamente en nuestros comunicados. Yo las entrevistas que he dado con colegas tuyos, pues de entrada la postura que tenemos pues es una postura de que no estamos de acuerdo, ¿no?, con la forma. No era el tiempo ni la forma de hacer un cambio como lo quieren hacer. Y más allá de eso, que no haya ni siquiera un proyecto todavía como de expansión o de desarrollo, como lo quieras llamar, creo que es un golpe muy duro para los futbolistas, sobre todo el ascenso, y lo hablo en general, porque hoy en esta pandemia, donde todo el mundo estamos encerrados, donde todo el mundo pues no le estamos pasando bien, incluso hasta muchos con temas de sentirse con ansiedades, ¿no?, con temas incluso hasta mentales, muchos de este encierro que está, y de repente ver que se votó para cambiar en una liga. Y por supuesto, atenta también contra el tema de las fuentes de empleo. Esa es una realidad. Y hoy estamos, la verdad, pues muy, muy, muy tristes, muy indignados con la situación. Y sobre todo porque no se tomó en cuenta al jugador, ¿no? Que eso es, volvemos a lo mismo. No se tomó las ideas, incluso una reunión con Enrique, con los jugadores del ascenso, nos juntamos le pedí que nos juntáramos para que él explicara la situación, y los jugadores incluso hasta le hicieron algunas propuestas para que nos dijera realmente que, pues, que no era lo correcto, que lo deportivo también era sumamente importante, y al final no se tomó en cuenta. Y lo que sí sabemos, no, León, y creo que ustedes lo saben, es el tema de que no todos los dueños están de acuerdo, y todavía tenemos una velita encendida de que esto se dé atrás, que sabemos que sí se tiene que modificar, y eso lo tenemos claro, pero que por lo menos sea un ganar-ganar, ¿no? Esa es la postura que tenemos nosotros en este momento.
¿Cómo sería ese ganar-ganar?
Mira, no lo sé, pero de las cosas que se propuso es que no se quite el ascenso. O sea, le puedes llamar a la liga como tú quieras, pero que no quiten el ascenso y que no quites esas fuentes de empleo, porque al final del día, hoy el quitarle no es los contratos que terminan ahorita de los jugadores, es lo que viene después, porque ahorita dejarías a 200, arriba de 200 jugadores con la edad que lo quieren, o como más o menos lo dijeron que puede ser una sub-23, dejas a más de 200 jugadores fuera. Y también, ¿qué va a pasar con los jugadores de primera división que tengan más de 23 años y no entren en planes de los clubes? ¿Dónde vas a acomodar? ¿Dónde se van a acomodar? Y como lo dijo el Vasco Aguirre el otro día, ¿no? No todos caben en primera división. Entonces hoy, por más que digan no es lo correcto, y lo que nosotros buscamos es que haya un equilibrio en toda esa parte, ¿no? Y sobre todo ahorita, que se tiene que buscar empatía, se tiene que buscar solidaridad, no la tenemos, es una realidad, no la tienen los jugadores.
¿Te parece, en la lectura que le has dado, por la información que tienes, que pueda tener algo que ver con ese plan a futuro de fusionar la MLS con la Liga MX, que en este momento son dos, no sé si las únicas, pero prácticamente conocidas, sí, que no tienen ya ascenso ni descenso?
Claro, mira, yo no sé si y cómo esté, ¿no? Pero el otro día el presidente de Grupo Orlegui sacó un tuit, ¿no? Prácticamente dijo ahí todo, ¿no? Lo que me estás diciendo tú, digo. También Enrique me comentó en algunas ocasiones que buscaban en un futuro hacer una fusión. Yo no sé si esto que estén haciendo es precisamente para poder hacer esa fusión como tal, pero lo que sí te puedo decir es que me parece que en lo deportivo estás perdiendo muchas cosas, en el entendido que económicamente te lo podrán decir mejor los dueños o los presidentes de los clubes, te podrán decir cómo está la situación. La realidad es que económicamente puede ser que te vaya mejor, porque ya los derechos de televisión se venden más caros, vale más la liga de ellos ya, pero lo que sí deportivamente te estás dando un paso hacia atrás. Hoy estamos dando realmente un paso de lo deportivo hacia atrás. Hoy no tienes Libertadores, no tienes Copa América, no tienes Rosa Internacional fuerte, esa es una realidad. Entonces hoy creo que y aparte con la gran cantidad de extranjeros que hay, pues es obvio que deportivamente le estás dando un golpe duro al fútbol mexicano, ¿no? En la parte deportiva, vuelvo a insistir. Ahora, si la fusión está, pues ya lo han dicho, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden ellos hacer?
¿Te hubiera gustado o te gustaría tener más apoyo de los jugadores, de todos esos que en su momento aparecieron en la fotografía con la creación de la AMF Pro y que hoy pueden ser voces importantes en este sentido?
Mira, qué bueno que me preguntas eso, León. La Asociación Mexicana fue hecha por ellos. La Asociación Mexicana fue hecha por gente como Rafa, como el Chícharo, como Chaco, con Pablo da Silva, con Oribe, con Carlos Salcido, por ponerte en unos, ¿no? Algunos echaron para la presentación en la mano, como Ochoa, como Corona, Guardado, yo no sé si lo dije, Héctor Moreno, y en general con todo, ¿no? Era echar a andar este proyecto como tal. La realidad es que también muchas veces el que no salgan públicamente o que no mande tweet pareciera como si no se apoyara realmente. Pero yo lo que te puedo decir es que hoy no se trata de mandar tuitazos o mandar entrevistas de apoyo. Por supuesto que los mismos jugadores quisieran sentir más apoyo en esa parte, es obvio. Pero hoy lo que te puedo decir es que muchos hablan directamente con los jugadores. Hoy estamos buscando algo común, León. Por supuesto que esto todavía no está oficial. El día que salga oficial, pues seguramente habrá otras posturas de los jugadores. Se tomarán, esperemos, vuelvo a insistir, que esto no se vaya más allá, se tomará otra postura, tendremos que hacer alguna reunión con los de primera, con los de ascenso, y se tomará una postura oficial. Entonces, eso que se habla de que si hay apoyo, que si no hay apoyo, la realidad es que hoy tenemos una asociación que tiene 3 años y que por supuesto hay pasos que tenemos que ir salteando, y por supuesto recién estamos iniciando. Cuando tengamos 10 años, si cumplimos 10 años, pues entonces ahí sí nos podemos comparar con España, con Argentina, con los sindicatos que tienen mayor tiempo, y ahí sí poder, ahí sí te podría decir que tenemos una unión total con un convenio colectivo, que es lo que sí se va a buscar, León, porque hoy no se trata solamente del ascenso. Hoy estamos haciendo videoconferencias diarias con la segunda y con la tercera división, que sacaron comunicados que se suspendió la liga y que se van a liguilla directamente. Hoy, León, las videoconferencias, a los jugadores les quieren pagar el 50% de salario. Imagínate, estás hablando de 42 equipos de Liga Premier y arriba de 100 equipos de tercera división, y la prensa no se mete ni le interesa mucho esa parte. Entonces, vuelvo a insistir, en esto de los jugadores, estamos hablando arriba de 3,000 jugadores, ¿no? De todas las categorías, la femenil. Entonces, lo entiendo que se vería o gustaría que tuviéramos los referentes, hablaran más cerca de esa parte, pero hoy la realidad es que el apoyo, y esto es muy fácil y muy sencillo, León, el jugador que quiere apoyar no solamente con un tuit, sabe perfectamente y sabemos, yo he hablado directamente con varios seleccionados, muchos se me dijeron, oye, nada más avísanos, cuando sea el momento salimos, ¿no? A hablarlo. Entonces, la realidad es que hoy te puedo decir que esta situación de estamos muy bien respaldados. Hoy el fútbol femenil está también a full con nosotros. Entonces, lo que queremos es primero solventar eso y buscar directamente, y creo que se nos adelanta, León, el tema del convenio colectivo, sin duda.
Bien, ahí está la posición de la Asociación de Futbolistas Profesionales de México. A ver. Dos temas para analizar después de la pausa. Habló que de suspenderse el ascenso, los jugadores podrían tomar otras decisiones. ¿Es un deseo de Álvaro Ortiz o es algo que ya están hablando entre ellos? Y habló que aunque los futbolistas no salgan públicamente, dan todo el apoyo. Bueno, lo que han hecho hasta el momento no ha servido, no los tienen en cuenta, los ponen de costado. Por lo tanto, los futbolistas van a tener que salir públicamente. Vamos a la pausa y al volverlo opinamos junto a los compañeros de esto que acabamos de escuchar de Álvaro Ortiz. Volvemos. Bien, estamos de regreso. A ver, lo que acaba de decir Álvaro Ortiz deja para que linquemos el diente. Yo creo que Álvaro Ortiz habla desde una posición más de ilusión, de esperanza, que de realidad. Está muy molesto porque se da cuenta que no lo toman en cuenta. Habla y da números, más de 200 jugadores van a quedar sin trabajo. Está claro esto. Pero después sale a defender al futbolista profesional diciendo que sí, que ellos siempre están en comunicación y que lo están apoyando. Que aunque no salgan público, no quiere decir que no apoyen. Y que están esperando a ver si se ratifica todo esto para después salir. Pero no, está mal. No esperes a que lo ratifique. Avísales, por ejemplo, si ustedes ratifican esto, nosotros no vamos a ir a jugar. No esperes a que ya esté concretado el hecho, donde después va a ser mucho más dificultoso que retroceder o que retrocedan aquellos que lo deseen. Háganlo ya, háganlo ahora. Déjenle saber a la federación y a la liga y a aquel que mete la mano en la lata para tratar de que su equipo no baje, que si eso se termina reafirmando, ustedes no van a jugar. No es así, muchachos. Esto lo vienen haciendo por años y no ha dado resultado. Hagan algo diferente, porque si no, siempre van a recibir el mismo resultado.
Me dio pena, José. Me dio tristeza, me dio lástima escuchar a Álvaro Ortiz. Creo que tiene buenas intenciones, yo valoro que por lo menos él da la cara. Pero este gremio de futbolistas en México termina siendo una ramificación de la Liga MX. No es un ente totalmente independiente. Y lo otro, es lamentable que Álvaro Ortiz defienda a aquellos futbolistas que tienen voz y voto y que no se hacen valer. Hoy, la primera batalla es con la opinión pública. ¿Usted se imagina una conferencia de prensa con Rafa Márquez, con Cuauhtémoc Blanco, con Hugo Sánchez, con Chicharito, todos sentados diciendo
no,
lo que están
Memo
haciendo?
Chicharito, Memo, lo que claro, están no. En actividad.
Perfecto. Los pesos pesados de hoy y los pesos pesados que ya se retiraron. Todos juntos diciendo, muchachos, lo que están haciendo los federativos del fútbol mexicano es una vergüenza. Y que le pongan nombres y apellidos. Estos equipos que están votando para abolir el descenso son una vergüenza. Que pongan nombres y apellidos. Emilio Azcárraga, González Iñárritu. Pero ¿sabe qué, Jorge? No lo pueden hacer porque al final de cuentas ellos saben que son parte de un sistema dictatorial donde el primero que realmente trata de salirse de ese círculo, chao, lo terminan sacando. El ejemplo que tienen que tomar es el de los árbitros. Hace un año hicieron huelga, se postularon y dijeron y pararon el fútbol durante una semana.
De árbitro, José.
No, pero...
Lo borraron.
Pero hay una cosa, Jorge.
Pero por lo menos tiraron a los directivos contra la pared y pararon el fútbol mexicano por un fin de semana.
Jorge, pero mira, ayer discutíamos aquí sobre la personalidad que tiene Chicharito para decir que sí es mejor, fue el mejor jugador del mundo durante 10 minutos, o sea, un jugador que se expone constantemente a redes sociales. ¿Cómo es que un Chicharito que gana 7 millones de dólares ahorita en la MLS, que no tiene absolutamente nada que perder, que ya jugó en Europa, que ya ha jugado en la selección, que es el máximo goleador de la selección mexicana, no sale y dice, hasta aquí llegamos?
Por Dios,
o sea, si el jugador no le duele que en su país desaparezca. Exactamente, lo de Carlos Vela, que tampoco tiene nada que perder, por lo menos Carlos
Carolina, Vela, por lo menos porque tiene un hermano, Alejandro Vela, que está siendo afectado directamente.
Y por lo menos Ochoa está en el América, que el América en contra
la asociación de futbolistas argentinos han tomado la estafeta para tratar de ayudarle a la gente de México y llevar este caso a FIFA, porque el futbolista mexicano no tiene representación, nos lo acaba de decir el señor Álvaro Ortiz.
No, están perdiendo el caso y lo van a perder. No entiendo cómo lo pueden dar vuelta a esto. Bueno, vamos a hablar con Miguel Herrera del tema, La pausa y continuamos en Jorge Ramos y su banda.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Muy bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Y a ver, vamos a hacer un repaso de nuestro próximo invitado, cortesía de Napa. Tiene ganada dos ligas MX en el 13 y el 18, una Copa MX en el 19, una Copa de Campeones también en el 19 y en el 15 había ganado la Copa de Oro de CONCACAF. Hablamos de Miguel Herrera, a quien le agradecemos por aceptar esta invitación y le damos la bienvenida. Miguel, antes que nada, lo importante es saber de tu salud, de la salud de tu familia y cómo vas llevando esta cuarentena que se hace pesada pero necesaria. A ver, estamos teniendo problemas técnicos para tener a Miguel Herrera. Vamos a ver si lo podemos solucionar en un momentito. La producción nos lo va a dejar saber. Entonces, vamos a ver. Entonces, atención, quedé enganchado con todo recién lo que escuchábamos de Álvaro Ortiz, parece ser, para sus intereses, una pelea perdida, ¿no? No veo cómo pueden dar vuelta a esto.
Y Jorge, tiró la toalla. Me quedó la sensación que tiró la toalla antes de que se tome la decisión final. Habría que seguir luchando. Carolina mencionaba a Chicharito y coincido plenamente con ella. Yo digo que lo de Carlos Vela es peor porque su hermano Alejandro Vela es uno de los futbolistas que estaría siendo directamente perjudicado con esta decisión. Cuando está la familia de por medio, si aún así usted no reacciona con mayor vehemencia, ¿qué se puede esperar, no? Es una pena, es una lástima, pero al final de cuentas, históricamente, el futbolista mexicano nunca ha estado unido, nunca ha tenido un gremio que lo respalde de manera fuerte. Entonces, al final, ellos terminan siendo culpables, terminan siendo parte de este círculo vicioso.
Bueno, sí. Vamos a ver si podemos recuperar a Miguel Herrera. Sí, adelante,
creo que, Carolina. No, creo que dijeron que lo teníamos, que me interrumpa cualquier cosa la producción si ya tenemos a Miguel.
Está bien. ¿Tenemos a Miguel Herrera? Pregunto a la producción.
Ok.
Todavía no. Adelante, Caro, y después cualquier cosa hacemos una
pausa. Yo lo que creo es que te están llevando a una... a una situación extrema, Jorge. O sea, te están diciendo que tu gremio se puede quedar sin trabajo, te están diciendo que va a desaparecer el ascenso dentro de tu país. O sea, te están poniendo en una situación tan fuerte que si no hay reacción, ¿dónde la va a ver, Jorge? El otro día tú le haces una entrevista en Loco Abreu y cuando le planteabas el escenario, que ni siquiera era el que teníamos hoy, que parece mucho más cerca que en aquel entonces, el Loco Abreu se volvía loco, valga la redundancia, como que no podía creer la situación. ¿Cómo es posible que hoy no aparezcan estos futbolistas referentes que, repito, no tienen absolutamente nada que perder y no apoyen a sus compañeros?
Bueno, vamos a ver. Hay otro tema que no hemos tocado, que lo está reportando el periodista mexicano que tiene muy buena información, David Medrano. Uh-huh. Terminarían los contratos en dólares en México, ¿eh? Habría que ver si eso se lleva a cabo, el impacto que va a tener en el fútbol mexicano, ¿eh? Y a lo mejor es lo que tienen que hacer. Vamos a hacer una pausa a ver si al volver podemos tener a Miguel Herrera y hablamos de todos estos temas. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Muy bien, vamos a hacer un nuevo intento. Tenemos la presencia de Miguel Herrera, a quien ya le agradecimos por haber aceptado a nuestra invitación, quien ya nos dijo que gracias a Dios él y su familia estaban muy bien. Con esto sabido, Miguel, tenemos que meterte en este lodo que hay ahora y si tú no quieres entrar a él, lo entiendo. Y tiene que ver directamente con la cancelación del ascenso a primera división en el fútbol mexicano. Lo que nos acaba de decir recién Álvaro Ortiz, de que los jugadores están respondiendo y aunque no salen públicamente, sí lo llaman a él por interno para dejarle saber que responden y que apoyan. En algo que no entendemos, porque una vez que la decisión está tomada es muy difícil cambiarla. ¿Cuál es tu postura en esto del no ascenso, Miguel?
Bueno, primero otra vez saludarlos a todos. Es una situación muy, muy compleja, es muy difícil. La verdad es que hemos oído, porque hoy encerrados aquí en casa no hemos tenido tanto contacto de saber exactamente cómo están pasando las cosas. Me parece que los jugadores tuvieron muchísimo tiempo para formar una asociación fuerte, sólida. Hace muchos años que está esta asociación que hoy preside Álvaro y no ha tenido la fuerza y el impacto como para poder tratar de revertir esta toma de decisiones, ¿no?, por parte de los jugadores. Hoy, pues, siempre en México pasa esto, ¿no? Cuando vienen estas circunstancias es cuando el jugador quiere unirse, cuando ya pasó las cosas exactamente como tú dices, es cuando viene la búsqueda de la unión, la búsqueda de ver quién te puede apoyar, quién puede saltar para defender los intereses de los demás. Y creo que esto, pues, debe ser un parteaguas para los muchachos. Yo siempre he dicho que en el fútbol el ganador de un torneo, liga y liguilla en México, pues debe tener un premio, y el que hace mal las cosas pues también debería tener un castigo, ¿no? Me parece que es la forma justa. Así lo hemos vivido, por lo menos toda mi vida he vivido el fútbol así. Últimamente, claro, en los últimos 7-8 años ha habido esta situación de que si hay descenso, no hay descenso, de que cuántos equipos hay en el descenso. Antes habían 24, hoy nada más hay 12, de los cuales pues al principio nada más 6 podían ascender, y el otro día en la conferencia de prensa del señor Bonilla ya no, ninguno tenía acreditación para el ascenso. Entonces ha sido un relajo, ¿no? Ha sido una bronca. Creo que la gente de fútbol que está en la liga mayor, en la primera división, pues está cuidando sus intereses, ver quién entra a la liga. Se dice que van a entrar 2 equipos más. Mientras se proyecte esto, pues no habría descenso. No es que desaparece, no habría descenso en 5 años, es lo que he escuchado, pero a mí me parecería más justo
hoy,
que sí.
Hoy lo nuevo son 6 años.
Me parece que lo más justo sería que hubiera un premio para el campeón y, por supuesto, un castigo al que y un premio para la liga de ascenso, pues que es obviamente ascender a la primera división, ¿no? Eso creo que sería lo más justo para todos, ¿no?
A ver, aunque seguramente hay mucho menos por qué pelear de lo que tienen los jugadores, tampoco hay un gremio de técnicos. En muchos países, en el mío, hay gremio de técnicos también que defienden sus intereses. Por ejemplo, una de las cosas que cuidan mucho es que no caiga un paracaidista y que termine dirigiendo sin haber tenido los cursos regulares que deben de tener. ¿Ustedes hoy tienen alguna protección y yo la desconozco? ¿Hay alguien que
solamente los protege a ustedes? solamente el contrato, solamente tu contrato, y conforme cómo lo armes, cómo lo estipules con tu abogado, con tus gentes y la, por supuesto, la gente con la que firmas los equipos, los clubs, pues ese es el único, la única defensa que tienes para poder tener algo que pelearle a los clubs. Creo que alguna vez Hugo Sánchez intentó juntar a algunos técnicos, fuimos a una comida, me acuerdo, estoy hablando de hace por ahí 10, 12 años, hubo una intención de Hugo que hablaba de que en Europa había también una asociación de técnicos y en México no la tenemos. No, la verdad es que, reitero, en México no estamos muy, muy lejos de tener esa circunstancia. La verdad es que también el 50% de los técnicos en México son extranjeros, entonces sí, pueden estar aquí, pero el día de mañana se van a sus países o van a otros países y ellos no pasa nada, ¿no? La parte fuerte la tenemos que
hacer. ¿Y ustedes no tienen cómo fiscalizar que esos técnicos extranjeros que llegan a México tengan las acreditaciones correspondientes que sí se le exige a ustedes para poder dirigir en primera división? Si no hay una asociación de técnicos, no tienen cómo fiscalizarlo.
No hay manera. Ellos llegan, dirigen, los equipos lo traen. Creo que obviamente la federación debe recibir su carnet acreditado por FIFA para tener la posibilidad de dirigir en cualquier país. La verdad es que yo creo que es así en todos los países, ¿no? Llegas, tienes tu carnet de técnico avalado por FIFA y eso te da la autorización de dirigir en cualquier país, pero sí sé que en Europa, por ejemplo, un técnico no puede llegar a dirigir la segunda división si no tiene el curso de Europa, ¿no? Que lo deje dirigir en cualquier parte de Europa. Entonces, hay muchas cosas que allá sí hay trabas y acá en nuestro país no sé si la federación exija algo a los clubes para que el técnico pueda mostrar, pero aquí el técnico que se anuncia llega, ¿no?
A ver, y una, tengo a los compañeros también que quieren hacerte preguntas, una pregunta más y ya nos vamos a meter en el América y otros temas. El periodista, el colega David Medrano, hoy publica que muchos clubes en México quieren terminar los contratos en dólares. Y eso aplica para ustedes, los técnicos, los jugadores y todo. Si esto es verdad, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Qué impacto puede tener esto en la liga?
Mira, yo creo que no es que vaya a terminar el contrato en dólares. En México, desafortunadamente, no es un país que de repente tenga tan estable como en Argentina, que pasa que también les pagan en peso argentino. Tú puedes hacer tu contrato en dólares, llegar y decir, bueno, pues quiero ganar $100 por este torneo, pero el dólar está a 20 pesos. Bueno, pues tus $100 en este torneo y cuando termine tu contrato, pues va a ser por 20 pesos y se te va a pagar en pesos mexicanos y después tú lo quieres convertir en dólares más adelante o una cosa así. Eso es lo que yo he escuchado, ¿eh? No es lo que
se va a pasar. Se va a estropear. Es
lo que yo he escuchado. Entonces, que van a hacer los contratos, van a seguir estableciendo contratos en dólares con jugadores y con técnicos, pero van a topar el dólar en el momento que se haga el contrato. Reitero, eso es lo que he escuchado. No sé si vaya a ser así o no. No sé si realmente van a decir, a ver, ¿cuánto quieres ganar en pesos? Pero al final de cuentas, en pesos, en dólares, el extranjero y el mexicano, en el fútbol mexicano va a estar bien, no va a estar mal. O sea, no es que hoy me digan, cobraba $100 y mañana va a cobrar $100. Ya tu contrato era en dólares, pero ahora pasa a pesos por la misma cantidad. Obviamente que no, creo que lo que se ha estado yendo es que se va a topar el dólar. Está en bien. El sentido que se protejan solamente los clubes, los dueños de los equipos, ¿no? Que no empiecen con un contrato de $100 en 20 pesos y terminen en el siguiente año, por lo que haya pasado en nuestro país, en un contrato de $100 a 50 pesos. Y entonces sale completamente de tu presupuesto, ¿no?
Claro. José.
Doctor Miguel Herrera, la verdad que valoro mucho sus palabras en el tema ascenso y descenso, porque el América es uno de los 8 equipos que está a favor de abolir los ascensos y descensos, por lo cual valoro mucho su honestidad, porque usted se pronuncia en contra de la decisión que está tomando. Es una decisión cancha, por eso le pregunto, Miguel, los dueños del América, los directivos del América, ¿a usted le preguntaron? ¿Le pidieron su punto de vista? ¿Le pidieron su opinión sobre cuál debería ser la mejor decisión?
Yo creo que la verdad que no pasa por la pregunta ningún, ni técnicos ni jugadores, por eso está tomando decisiones. Reitero, tienen muchas cosas de por medio. Esta es una situación bastante escabrosa en nuestro país, porque, reitero, pues unos están cubriendo sus inversiones, han entrado diferentes dueños de diferentes equipos, pues que han sido problema para los demás socios, esa es la verdad también. Y pues yo creo que pasa por ahí también el que ellos también quieran cubrirse, ¿no? En alguna ocasión pues, hubo una persona que no pudo comprobar de dónde venía su dinero para pagar y para tener un equipo, y pues obviamente en México todo puede mancharse, ¿no? Y desafortunadamente eso es lo que yo creo que hoy en día todos estos dueños, todos estos socios en una comunidad del fútbol de primera división y por supuesto de la federación, tratan de buscar que eso no vuelva a pasar, tratan de buscar que los socios que lleguen, que pues obviamente tengan solvencia, que no haya problemas, que no haya el, pues mañana no te pago y que te debo tres meses y que pues a los jugadores no les pago, no hizo dobles contratos, cosas así, que yo creo que también es válido, pero ahí vamos a la situación. Los jugadores no son los menos culpables de eso, ¿no? Los jugadores pues tienen un contrato, sí, tienen una modus vivendi, que es la liga de ascenso, y que ese es al de muchos, esa es la categoría en la que están, y que bueno, pues ahí están funcionando, están dando posibilidad de espectáculo a gente, y por supuesto generando el trabajo para generar la remuneración para su familia. Entonces, pues sea lo que sea, siempre diré que la decisión siempre tendrá que ser la más justa para todos, ¿no?
Miguel, Jorge tocaba un tema muy interesante, ¿no? El gremio de técnicos que hoy no existe en el fútbol mexicano. Si ese gremio existiese, Miguel, ¿usted cree que en el 2015, después de aquel incidente en Copa Oro, usted no hubiese sido cesado como técnico de la selección nacional si hubiese habido un gremio que lo respaldara? Porque Miguel, es cierto, usted se equivocó, pero también hay que decirlo, lo dejaron solo, ¿eh?
Sí, no sé, no lo sé, la verdad que estamos especulando que no existe en México, es la realidad, no existe, ni está cerca de existir, porque no hay ni siquiera una unión, ni siquiera hemos propuesto, reitero, esa propuesta que alguna vez Hugo Sánchez intentó hacer fue hace 12 años más o menos, o un poquito más. La verdad es que no lo sé qué hubiera pasado, pero bueno, pues son decisiones que uno tiene que tomar. Hay contratos donde realmente están estipuladas cláusulas y nosotros tenemos que también estipular nuestras cláusulas, ¿no? Hacer los contratos como los hacen los extranjeros cuando vienen y estipular las cláusulas. Ya no hay una forma de defenderte nada más que con tu contrato, ¿no?
Miguel, te envío un saludo. Ricardo Antonio Lavolpe era noticia, bueno, porque decidía que ya no va a ser más técnico y que se quiere dedicar a la dirección deportiva. Y a partir de ahí, bueno, empezábamos a hablar el día de ayer el lugar que podía ocupar en el fútbol mexicano. ¿Cuál es tu opinión sobre Ricardo y qué lugar le darías en ese ranking?
Bueno, la verdad es que siempre hablé de Ricardo como un extraordinario estratega, es un tipo que marcó una diferencia en la parte estratégica del fútbol, trabaja muy bien, me parece que ya debe estar cansado también, esta circunstancia de repente no tener equipo un año, dos años, pues también lo cansa, a lo mejor los viajes, todo eso, estar lejos ya de la familia lo cansa, y ha decidido tomar otra alternativa que te da el fútbol, y que hoy es tratar de ser un director de deportivo. Por lo que escucho, él me parece que quiere ser más director de fuerzas básicas, como director general del club en fuerzas básicas, porque él dice que todavía quiere estar en pantalón corto, diciéndole a los muchachos de abajo cómo deben de trabajar, qué es lo que tienen que buscar en las fuerzas básicas. Entonces, entiendo por lo que he escuchado en las entrevistas que he oído de Ricardo, que quiere ser un director de fuerzas básicas, más que un director deportivo. No lo sé, a lo mejor también le interesa el puesto de director deportivo, creo que son dos puestos en los cuales con su experiencia y con lo que sabe del fútbol, por supuesto, podría abarcarlos. Ojalá tenga éxito, le vaya muy bien. Siempre he deseado que a mis amigos les vaya bien, y a Ricardo, por supuesto, es una persona que me ha dejado mucho cariño en el fútbol de mi trayectoria, y esperemos que le vaya muy bien, que lo que decide y lo que emprenda lo haga con el mismo éxito que lo ha hecho el entrenador, ¿no?
Miguel, y para cambiarte de tema, el otro día hablábamos contigo y expresabas públicamente que si el torneo mexicano se acabara, pues Cruz Azul debía ser campeón. Pero este tema del coronavirus y el fútbol en general ha cambiado mucho en estos días. ¿Sigues pensando lo mismo?
No, a lo mejor no me expresé bien, no di mi explicación clara. Dije que si los directivos llegaban a esa determinación, bueno, pues ni modo. Reitero, la gente de pantalón largo es la que decide los andares del fútbol, y nosotros trabajamos para que la cancha es la que dé explicaciones de nuestro trabajo. Yo creo que lo más justo es que termine el torneo, eso es lo más justo. Los clubs hacen contratos con las televisoras, y hablando de todas las televisoras, no nomás a la que pertenece el equipo en el que estoy, pagan por 17 fechas y a los que califican les dan un premio por una liguilla. Entonces pagan por un torneo completo, no pagan por 10 fechas. Los patrocinadores pagan por 10 fechas. Yo creo que si hoy decimos, pues, se acaba el torneo y bueno, pues se le da el premio a Cruz Azul, porque al fin de cuentas va en primer lugar y eso es lo más justo en la circunstancia de si se acabara el torneo y los directivos decidieran eso, pues, sería lo más justo. Pero entonces los patrocinadores y las televisoras van a decir, bueno, está bien, pero yo te voy a pagar 10 fechas nada más. No te voy a pagar las 17 que contratamos, no te voy a pagar el año completo. O sea, hay muchas cosas que involucran en eso, ¿no? La verdad es que esto que se ha manejado de Cruz Azul, pues se manejó nada más en los medios, nada más en los medios. Ningún agente de fútbol más he oído como dos o tres entrevistas del señor Billy Álvarez, y él mismo ha dicho que en ningún momento en la mesa ha estado esa propuesta, ¿no? El otro día oíamos a Bonilla y le hicieron esta misma pregunta y dijo, de ninguna manera, el torneo del fútbol se va a continuar en el momento que se tenga que continuar, ya sea a principios de junio, a mediados de junio, en julio, va a empezar con las 7 fechas restantes, se va a buscar a la liguilla, y si tenemos que hacer jornadas dobles de aquí hasta que termine el año, hablando del siguiente torneo, pues se harán todas las jornadas dobles que se tengan que hacer para que este año termine, porque como lo dijo, tiene 5 calendarios de aquí hasta el 22, porque en el 22 pues viene el mundial y todos sabemos que ese mundial va a coartar con un torneo porque es en noviembre y los equipos pues obviamente en octubre ya estarán en las elecciones con sus equipos armados. Entonces vienen años difíciles en cuestión de organización de fútbol, pero afortunadamente lo que escuchamos del señor Bonilla, pues que ya están organizados con 5 calendarios de diferentes formas de aquí hasta el 22. Qué bueno que pueda hacer eso para poder, pues, organizarnos nosotros los técnicos y poder armar los partidos y las jornadas como vayan dándose, ¿no?
A ver, Miguel, por cierto, nosotros seguimos escuchando rumores que el Mundial del 22 podría retrasarse un año. Esto no es más que rumores. Absolutamente no tenemos ninguna confirmación ni pudimos ver ningún documento que lo indique. Simplemente en la rumorología del fútbol se habla que se retrasaría el Mundial un año más. A ver, esto del coronavirus se sigue extendiendo, siguen los hombres trabajando, pensando en un calendario, pero no hay una fecha de retorno. Dadas estas consecuencias, ¿qué es lo que más te está complicando a ti como técnico de un equipo como el América? ¿Qué es el mayor temor que tú tienes el día que digan volvemos a jugar, volvemos a trabajar? No sé, tú tienes, me imagino por tu cabeza van muchas cosas, pero ¿qué es lo peor que estás viendo tú de esta situación?
Mira, yo creo que no tanto temor, pero sí lo que estamos visualizando es que va a ser un torneo pues que obviamente empiece muy difícil, porque nosotros ya llevamos parados 40 días. El equipo ha estado trabajando todos los días a las 10 y media de la mañana y a las 6 de la tarde en diferentes días, pero los días continuos son a las 10 y media. Y tratamos de que no pierda la parte física el equipo, pero después de 40 días de no estar en la cancha, de no estar tocando la pelota, por supuesto, el regreso, lo que vamos a tener que estar abocados es en reactivar al jugador en el situación de fútbol, el pique, el sprint, el parar, el patear, el central, el conducir una pelota 40 metros, si todavía llegar a tirar un centro, todo eso implica que va a estar otra vez en riesgos de lesiones, de muchas cosas que llevan sin hacer, y si tenemos poco tiempo para empezar el siguiente partido, pues vamos, ese es el yo creo que el meollo de los técnicos de poner a su equipo en punto, en la parte física y en la parte, por supuesto, futbolística, y tratar de estar pues muy atentos a que no vengan lesiones, porque de por sí nosotros hemos tenido un año difícil, esperar que esto pues no cause ningún contratiempo para ningún jugador, ¿no?
Los otros días leíamos declaraciones de los preparadores físicos del Barcelona que decían que no estaban de acuerdo en que los partidos se jugaran cada 72 horas porque de ser así las lesiones eran inevitables. Y aquí volvemos de nuevo al sindicato del futbolista. ¿Tus preparadores físicos en el América te han dicho algo al respecto de cuál sería el ideal para volver entendiendo que la situación es un poco acuciante?
Mira, lo que hemos hablado acá de lo ideal es que haya mucha rotación en el cuadro, ¿no? Que tratemos de que un jugador no juegue 4 partidos seguidos en tan poco tiempo, ¿no? O sea, por ahí puede jugar el domingo, miércoles, domingo, y luego la siguiente semana, pues parar los 2 partidos, porque exactamente van a venir lesiones si no tienes ese cuidado, si no tienes esa especificación. Obvio que también hablamos de qué es lo ideal. Pues lo ideal no es arrancarlos luego pensando en el torneo, pero también la economía de los clubes pues no va a dar tanto como para estar aguantando, no empezar a operar, y por supuesto a tratar de que la parte de monetaria de los clubes se reactive, ¿no? Y la única forma es empezando a jugar. Entonces no, tampoco nos podrán dar tanto tiempo para prepararnos, es decir, bueno, pues tenemos un mes para preparar de cancha y todo, pues es imposible, porque reitero, la parte monetaria también en los clubes pega. Entendemos todos la parte deportiva, la parte del jugador, las lesiones, el ser humano, pero también la parte donde obviamente la gente que arriesga su dinero, su inversión y todo eso, pues también está siendo golpeada por esta circunstancia, sin poder echar la culpa a nadie. Nadie tiene la culpa de todo lo que está pasando, es una situación mundial, y obviamente tendrán que estar analizando. Nosotros visualizamos estar haciendo rotación del cuadro para poder sacar los resultados, por supuesto, tratar de equilibrarlo lo mejor posible y estarlo constantemente rotando para poder mantenernos en la línea de que todos los jugadores estén sanos, ¿no?
Miguel, o sea, en esta rotación...
Sí, adelante, José.
Sí, Miguel, en esta rotación que usted habla, ¿hay posibilidades de que Renato Ibarra vuelva a jugar con la camiseta del América?
Eso todavía no nos dice la directiva. Reitero, son situaciones que la directiva va a decidir. Yo sigo trabajando con todo el plantel que tengo hoy autorizado por la directiva. Todos están trabajando en la plataforma, todos los que están inscritos en América, hasta Nico Castillo, que obviamente no trabaja, pero está ahí con nosotros en la plataforma haciendo su rutina de rehabilitación, para que estemos todos como equipo juntos. Y después la decisión, pues por supuesto, lo tomará la directiva, y nosotros trataremos de armar con lo que nos dejen jugar, pues con eso armar este plantel que se presente para sumar los puntos que nos lleven a la calificación. Tenemos todavía estamos lejos de calificar, 17 puntos, estamos a 10, 12 puntos de estar calificados matemáticamente, sí. Y por supuesto todavía tenemos la regla de los menores, que estamos a un 50% para lograrla. La verdad que no me ocupa eso, tengo la gente necesaria para eso, pero hay que trabajar para conseguir los
Miguel,
objetivos, ¿no?
Entiendo que es una decisión de la directiva, pero como técnico, ¿cuál es su postura en el caso específico de Ibarra?
No puedo poner un caso específico porque no me compete a mí. Lo dije desde hace mucho. La verdad es que son situaciones que se salieron de control. No está en las manos del técnico, está en las manos únicamente de la directiva y del jugador. Desafortunadamente aquí el único responsable de esta situación que nos puso a todos, pues es Renato. Yo siempre he dicho que como jugador es un jugador muy, muy importante en cualquier equipo donde esté jugando en su selección y donde esté, pues obviamente es un jugador importante, pero la decisión la tomará la directiva y yo simplemente acataré la orden que ellos me den, ¿no?
Miguel, y dentro
Miguel,
de...
Por lo adelante, que decías hace un ratito, sí, solo esto, por lo que decías hace un ratito, si se reanuda el torneo y dependiendo cuándo y de qué manera... También la suerte va a jugar un papel preponderante. Aquellos equipos que tengan menos lesiones, que se adapten mejor a jugar en tramos cortos, seguramente de 72 horas. O sea, va a ser un torneo atípico donde no necesariamente se va a poder sostener el nivel que se venía trayendo en la liguilla. Algunos podrán, de repente, equipos que no andaban bien en el torneo anterior, podrán sacar ventaja, ¿no?, aprovechando estas condiciones que se están dando.
Totalmente de acuerdo en lo que tú dices. Va a ser un torneo muy atípico, con un equipo como Cruz Azul que no arrancó nada bien, que en la fecha 3-4 pedían la cabeza a su técnico y que hoy en día los tiene en primer lugar, pues obviamente puede no andar como estaba cerrando. Un Monterrey que no había ganado ningún partido y que es aparte el campeón de México, pues también puede dar la vuelta y ganar varios partidos y tratar de aspirar a estar en algo difícil, se ve, pero puede cambiar todo esto, ¿no? Puede cambiar exactamente porque va a ser muy atípico el regreso. Pues los equipos van a apostar a que el que mejor plantel tenga en la cuestión de los partidos mantengan su línea y no tengan tantas lesiones, por supuesto es el que seguramente pueda estar dando la sorpresa para poder estar peleando la parte de arriba de la tabla, calificando y buscando un título, ¿no? Que sí, es un torneo difícil, atípico, todo eso, pero bueno, pues tenemos que cerrar con un torneo de liga y un torneo de liguilla y buscar un campeón.
Y justamente con el tema de las lesiones te quería preguntar, porque dentro de lo atípico entraba que, por ejemplo, que Nico Castillo de repente no te llegaba, o el mismo Benedetti que te vino lesionado del suramericano o del preolímpico. ¿Cuál es la situación de ellos? O sea, dentro de este mar de noticias negativas y de ese miedo de que haya jugadores lesionados, ¿sientes que vas a tener tiempo de recuperar algunos de estos que parecían muy graves?
No, a estos dos no, a ninguno de los dos Nicos. Para este torneo difícilmente, los Nicos no, prácticamente descartados, ¿no? Benedetti está para septiembre, octubre, septiembre era programado su regreso. Está muy bien, está trabajando muy, muy bien y va bien en los tiempos y todo. Yo creo que para esas fechas él estará listo, pero estamos pensando que para octubre, septiembre ya estamos en el siguiente torneo. En ese sí vamos a considerar a Nico Benedetti, pero Castillo no, Castillo... Pues el año que entra, a ver cómo va. Reitero, está haciendo su rehabilitación muy bien, va en un muy buen proceso de la lesión, que lo llevó a estar parado mucho más tiempo de que la lesión que realmente tuvo, ¿no? Entonces, y ese tenemos que esperar a que los doctores nos den de alta y nos digan, ya puede empezar a trabajar la parte física al 100, y después de eso, pues obviamente ponerlo a tono, ponerlo en puesta física para poder pensar en que juegue al fútbol, ¿no? Entonces hay que esperar lo de Castillo. Reitero, él está muy positivo y está trabajando bien, pero en este año, estoy seguro que Castillo va a ser muy difícil porque contemos con él. Con Benedetti sí, para septiembre, octubre ya estaremos pensando en él.
Y la
Miguel,
última.
En la parte táctica y estratégica, Miguel, ¿estás trabajando en algo por lo menos para mantener la memoria táctica y estratégica presente en el jugador? A través del video les muestras, recuerden que siempre queremos que el lateral derecho cuando sale por derecha, el izquierdo se quede atrás para no quedar descompensado, no sé, te estoy diciendo cualquier cosa. O sea, ¿lo trabajas eso por lo menos desde lo oral para que el futbolista lo tenga siempre presente?
Mira, justo estábamos en hace dos semanas empezábamos a plantear cosas tácticas, ya pensábamos a hablar de empezar a hacer charlas tácticas con el equipo y plantear videos de partidos que hayamos hecho bien las cosas, de cosas que tenemos que reafirmar, y nos viene con que el anuncio, con que pues esto se extiende hasta el 30 de mayo, entonces decíamos, pues les voy a recordar ahorita en dos semanas y los voy a tener full de tantas cosas que en la cabeza no les va a dar y por supuesto va a haber mucho más tiempo para hablar de eso. Entonces sí estamos pensando, cuando ya se vaya acercando la fecha, estamos hablando de que si regresamos, esto ya se suspendió hasta el 30 de mayo, entonces si regresamos el 1 de junio, pues estamos hablando ahorita de 6, 7 semanas, para empezar a jugar 6, 7, 8 semanas, entonces estamos pensando que en la quinta, sexta semana empezar a poder meter esta parte de charlas técnicas, donde refresquemos la memoria, donde metamos muchos videos, donde les hagamos llegar videos a los muchachos, que es lo que queremos que siga replanteando el equipo y por supuesto siga trabajando con la idea esa. Esa es nuestra mentalidad hasta el día de hoy.
Carolina.
Sí, yo le quería hacer una última pregunta a Miguel y era sobre el tema mental. Si se había convertido en algún momento importante ponerle un psicólogo, obviamente no te voy a preguntar a cuál jugador, pero de repente a uno de los jugadores, porque ya la parte mental tiene que pesar a pesar, sin duda.
La verdad es que sí, ya esta semana empezamos a manejar diversas cosas que tenemos que hacer con el grupo, porque sí, sí se ve a los jugadores ya hartos, aburridos, en una situación muy atípica para todos. Nosotros mismos, ¿no? La verdad, vivimos un encierro en el cual no estamos acostumbrados. Pero lo hemos hablado con todos los muchachos. El que necesite alguna terapia, alguna ayuda, por supuesto tenemos la gente que nos ayuda, los coaches y los psicólogos del equipo, que por supuesto te darán ayuda y por medio de estas aplicaciones que son buenísimas para estar lo más cerca posible, aunque estemos a la distancia. Pues tratar de que los muchachos estén lo más despejados que posible, ¿no? Fortalecer esa parte mental, que esa es la que tenemos que estar muy sólida, ¿no? Para no cometer errores. Por ahí lo físico lo puedes agarrar trabajando, sí o no, pero lo mental te equivocas y puedes cometer un error que pues te lleve a perder más tiempo, ¿no? Esto. Entonces, sí estamos hablando con los muchachos, hemos tratado de hacer sesiones, vamos a tratar de meter diferentes tipos de sesiones de trabajo para de diversión, hemos mandado cursos, hemos mandado libros, hemos mandado. Digo, entre ellos mismos también, se han mandado revistas. Hay una persona que me mandó todas las revistas del mes para poder estar ojeando ahí en su en sus dispositivos. La verdad es que tratamos de que se ocupen el tiempo, ¿no? En todo lo humanamente posible. Recomendamos libros, recomendamos que se pongan a hacer hoy cotorreando con la sesión que tenemos hoy los viernes. Tenemos sesión con la directiva y cuerpo técnico. Y cotorreando decíamos, pues vamos a hacernos un asadito virtual todos, ¿no? Ponemos cada quien nuestra carnita asada, nos ponemos nuestro vinito y nos sentamos a comer y ponemos las iPads o los iPhones para podernos oír todos, ¿no? Y brindar todos y todo eso.
Miguel, la última.
Sí, adelante.
Sí. Miguel, hace un ratito con Jorge y Carolina hablábamos de esta lista que hoy ofreció la revista 442, donde daba los mejores 25 futbolistas de los últimos 25 años. No hay ningún mexicano. Miguel, ¿por qué México no tiene futbolistas clase A, siendo un país con mucha pasión, con mucha tradición por el deporte, 120 millones de habitantes, otros 40 millones en Estados Unidos? ¿Por qué México no tiene futbolistas clase A, Miguel?
Porque todavía nuestra selección no da ese salto para ser una selección de elite. Somos una selección buena, buenas secas, todavía no somos una selección de elite. Nos enfrentamos a los grandes y les hacemos partido, pero desafortunadamente hemos perdido. El día que demos un paso, y no el quinto partido, porque el quinto partido a los demás países les sigue valiendo. Cuando llegues a una final y estés en una final de un mundial, o un equipo de un club gane un mundial de clubs, entonces pues obviamente se van a voltear a ver a los mexicanos, a los técnicos y a los jugadores, y podremos empezar a tratar de destacar, perdón. Pero cuando vamos a Europa y de repente pues llegan los jugadores y no terminan de tener la oportunidad que quisieran, o no terminan de dar el ancho que a lo mejor los clubes o los técnicos pensaban, pues obviamente seguimos rezagándonos, ¿no? Hoy en día tenemos muy pocos jugadores que levantan la mano, ¿no? Y hoy con fuerza es nada más Raúl Jiménez, ¿no?
Y lo de Diego Lainez, usted lo advirtió y no lo escucharon, Miguel. Lo de Lainez, usted lo advirtió y no lo escucharon. Ahí está la realidad.
Y el otro día oí al chamaco que dice que difiere de lo que yo decía. Yo no digo que no vaya a triunfar. Él tiene muchas condiciones para triunfar. Es un jugador que sin duda alguna tiene las condiciones para estar en Europa. A mí me parece, y lo digo siempre a tono muy personal y de mi forma de pensar, que se aceleró el proceso. Él iba a llegar a Europa sí o sí, porque las condiciones que tiene lo pueden llevar. Es un tipo con mucho talento, buen manejo de pelota, a pesar de que es un tipo chiquito, tiene mucha personalidad, tiene es atrevido, tiene muchas cosas que le iban a dar seguramente la llegada a Europa. Yo creo que se aceleró su proceso, y su proceso hoy, en lugar de estar más acelerado en cancha, pues él dice, sí, me va a dar, pues sí, pero está en la banca, o a veces ni juega, a veces ni a la banca. No es lo mismo estar nada más entrenando, ¿no?
Miguel, ya para terminar, dos cosas. Primero, en las pláticas que sostienes con tus jugadores, ¿has notado, y no me des nombres, pero has notado que alguno tiene miedo de volver a jugar mientras no haya una seguridad total de que no se van a contagiar?
No, la verdad, al contrario, todos ya quieren salir a jugar. Dicen cómo podríamos ser en los entrenamientos, en cancha, ya. La verdad es que sigo al más bien desesperado en la cuestión de salir, no de temer qué va a pasar, ¿no? Creo que todos han hecho mucho caso, ha sido un equipo muy disciplinado esa parte de hacer caso a las instrucciones sanitarias. Estamos encerrados en nuestras casas, los muchachos no han salido, de repente dicen, queremos dar una vuelta, le digo, pues no hay manera, no hay manera, porque pues si queremos que esto avance y queremos lo más pronto posible volver a entrenar y a jugar, pues tenemos que hacer caso, porque con que uno se infecte a más, o uno se infecte, pues va a parar un equipo, y entonces para un equipo, para la liga. Entonces hay que tratar de cuidarnos para eso, ¿no?
Sí, muy bien. Y por último, ¿está concretada la transferencia? ¿Se hizo ya el pago de Federico Viña?
Ya se hizo el primer pago conforme está estipulado en el contrato, ya se cubrió el primer pago. Creo que en unos días más, un 15 días, algo así, se vence el segundo pago. Pero la directiva está cumpliendo estipuladamente como está el contrato en la situación de Viñas. Y Viñas ya es prácticamente jugador del América.
Bueno, y por último te quiero felicitar y decirte a ti lo que un día dijo Maradona: a los uruguayos se nos escapó la tortuga con Viña, porque no estaba en el radar de nadie. Hasta el día de hoy en Uruguay se preguntan cómo no nos dimos cuenta. A tus visores o scouts, o como los llamemos, y a ti por haber tenido la visión de traer un delantero fantástico, ¿eh? Así que bueno, a veces los uruguayos que nos creemos que somos la mamá de Tarzán, nos dimos cuenta que también nos equivocamos, ¿eh?
Y viene Cáceres, ¿eh? Cáceres es un central que también va a dar mucho
Cáceres está comprobado, ¿eh? Cáceres está totalmente comprobado. Tremendo jugador, ya lo era en Liverpool, tremendo jugador. Miguel, muchísimas gracias por este rato, el deseo de que todo siga bien con la salud, el abrazo y bueno, te esperamos verte en la cancha nuevamente, ¿eh?
Muchas gracias, igualmente ustedes, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo a todos a la distancia y como siempre digo, si se cuidan ustedes van a cuidar a todos sus seres queridos, quédense en su casa, abrazo.
Es así.
Gracias, Miguel.
Pues así, un placer. Abrazo, Miguel doctor. Herrera, el técnico del América, tocando todos los temas, dejando su opinión muy clara. ¿Iba a decir algo, José?
No, abrazo al doctor, nada más.
Ah, perfecto. Yo creo que tenemos que hacer la pausa, ¿no? Y después podemos reaccionar un poquito a esto, si es que tenemos tiempo. Debemos de venir atrasados, ¿eh? Vamos a la pausa y se viene Cora News al volver de la pausa, me están diciendo, ¿eh? Hacemos la pausa, Diego Cora y su Cora News. Entonces, no sé, siempre tiene videos fantásticos, ¿eh? Volvemos. Muy bien, señoras y señores, y llegó el momento de Cora News. Por eso ya está con nosotros Diego Cora. ¿Cómo está, Diego?
¿Cómo le va, Jorge? Fantástica la nota con Miguel Herrera, la estaba escuchando. Siempre el piojo muy abierto y en su respuesta bien claro, ¿eh? La verdad que es muy buena nota.
Sí,
muy
fantástico. Buena nota. Fantástico, bueno, fantástico.
Tengo de todo, como en botica, dicen, ¿no?
A ver.
Acaban de remover al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de su cargo. El señor Francisco Egas fue removido por sus pares como presidente de la Federación Ecuatoriana. Jaime Estrada es el que va a ocupar el lugar, que era vicepresidente.
O sea, hubo un golpe de Estado.
Hubo un golpe de Estado, votación y lo sacaron. Muchos juristas ecuatorianos dicen que es ilegal la forma en la cual lo han sacado. El propio Egas habló, dice que se comunicó con Conmebol, con Alejandro Domínguez, y que la forma en la cual fue destituido no es legal. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué lo destituyen? Aquí viene el punto interesante. Bueno, el contrato con Jordi Cruyff y sus asistentes había sido declarado en $4 millones. No es verdad. No ganan $4 millones él y todo su cuerpo técnico. Ganan $6 millones. Y esto fue escondido por el señor Egas. Otra de las cosas, la reducción del 70% del salario que le hicieron supuestamente al cuerpo técnico no figura en ningún lado. No se sabe por cuántos meses se arregló ni cuánto es el valor total que le descontarían. Complicado.
O sea, es un nuevo chiriboga. Es un
complicado,
nuevo chiriboga.
Complicado el tema. Hay que estar atento a lo que pasa en los próximos días con Ecuador y esta situación de dejarlo a Egas fuera de la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y también qué pasa con Jordi Cruyff, técnico. Quizás.
O sea, a mí me dicen.
No continúe sin debutar, ¿no?
Bueno, a mí me dicen que en Ecuador estaban muy molestos porque Jordi Cruyff continúa haciéndole guiños al Barcelona y tiene alguna cláusula en el contrato. O sea, puede dejar tirada la selección ecuatoriana en cualquier momento si el Barcelona lo llama para trabajar en el cuerpo técnico del equipo culé. O sea, muy mal esto, ¿no?
Bueno, Jordi lo que Cruyff hace tener un buen apellido, ¿no?
Claro, Jordi Cruyff está en el proyecto de Xavi Hernández. Si Xavi Hernández va al Barcelona, correcto, Jordi Cruyff sería director deportivo del Barcelona.
Mire usted.
Así que por ahí pasa. Bueno, la situación está complicada en muchos clubes y se complicó aún más para Motagua en el fútbol de Honduras. El patrocinador, una soda muy famosa de un círculo, acaba de quitarle el patrocinio. Hasta que el fútbol no vuelva, no le pagan el contrato.
Claro, ahí empieza el problema.
Complicado.
Ahí empiezan los problemas.
Complicado todo el tema. Y
ahí
la otra.
Ahí empiezan los problemas.
A pesar de la situación de coronavirus, los casos de amaño de partido, hoy se conoció una sentencia en España, siguen existiendo en el fútbol europeo. En el año 2015 se investigó al Olympiacos por un partido, o un par de partidos, mejor dicho, que en la temporada 14 y 15 habían sido dudosos. La Federación Griega de Fútbol cerró ese caso. Bueno, ahora la justicia lo reabrió y el equipo podría perder la categoría. el más ganador del fútbol griego, ¿eh?
Olympiacos en segunda división de Grecia sería el impensado. Más... Equipo normalmente de Champions, ¿no?
Bueno, si fue la Juve, ¿no? Pero bueno, vamos a arreglar con los videitos. Bueno,
estaría bien.
Si lo tiene que hacer, si hicieron cosas mal, a segunda y listo. Arrancamos
exacto,
con los videos.
Cuando pagar, el... exacto.
Exacto. Cuando el director me diga, arrancamos con el primero. El primero es un chico, un fenómeno a la hora de dominar el balón, ¿eh? La pisa para un costado, la pisa para el otro, taquito, choca contra una red y le pega de rabona, decimos en mi país así, en el aire.
Exacto.
En el aire.
Impresionante. No la deja caer al piso, impresionante.
Y le pega muy buena técnica. Así que no sé dónde es, por qué, pero bueno, vamos a ver qué cosas extrañan en el fútbol. Y esta, ¿no? La que extraña André Gómez, jugador ahora del Everton, ex Barcelona. Firmar autógrafos, entonces le puso a los perros el papelito con el lapicero para que le pidan autógrafo, después entra, se sienta, saca de su bolso el control de un videojuego porque está participando en estas ligas que hay ahora de videojuegos y André Gómez representa al Everton y esa fue su forma de entrar, ¿no? A jugar este partido. Otra de las
cosas... ¡Qué bobaje eso de los videojuegos y de estas ligas! Están metidos en esta actitud.
Es algo moderno, Jorge, es algo moderno, es algo moderno. Bueno, criticábamos a Cristiano Ronaldo que rompió la cuarentena, que fue fuerte en esa situación, de Cristiano Ronaldo, peor la hizo Zlatan Ibrahimovic. ¿Eh? Ahora les voy a mostrar lo que hizo Zlatan. ¿Qué hizo Zlatan?
Qué mal. Menos otras figuras internacionales.
Y bueno, puede ser, pero dice, bueno, el fútbol tiene cosas graciosas y nos vamos a ir este viernes con algo. Esto pasó en Grecia, precisamente lesionado el número 23, que venga la camisa, no podemos poner el tiempo y cerrarlo, pero que venga la camisa. Ahora la camisa me parece que habían tomado algo antes de venir con la camisa porque se les complica sacar al jugador. Se les cae el Denis Noreikona. Denis Noreikona.
Tremendo. Y afuera
todavía. Después lo tiran como si fuera. Dices, salí de acá. Denis Noreikona. Looper tremendo. A la hora. A este jugador. Pusieron mal en la camilla. El jugador no quería salir. Se peleaban entre los camilleros. Tenía Cristian Keandro y
el hotel. Cosa que al ataque no.
Una cosa impresentable. Que pasó esto en el fútbol de Grecia.
A ver. Para cerrar con usted. En Argentina. Se estaría por cancelar el torneo, no habrían descensos por el tema del COVID-19.
Claro, el tema es lo que se venía manejando, lo que quería su amigo Chiquitapia. La situación pasa por ese lado, o sea, el torneo de la Copa que se estaba jugando, la Liga de la Copa que estaba jugando ahora, queda cancelado, se termina el torneo acá y se haría un torneo de transición para arrancar a partir de enero 2021 con un formato de torneo anual, pero ya sería con 26 equipos porque no habría descenso. Ojo que hay muchos que están en contra de los 30 equipos por el reparto de dinero, ¿eh?
Bueno, un abrazo, Diego, muchísimas gracias, que tengan un fin de semana, ¿eh?
Igualmente para ustedes.
Gracias, Diego Cora y su Cora News. Entonces, vamos a la pausa. Y bueno, hay para ver y liga y fútbol, ¿cómo le llaman a eso?
Claro, Jorge, nosotros los jóvenes, no, usted tiene que meterse en
no
eso.
Venga, joder, con eso. No venga con eso, déjese embromar con eso. Señores, tenemos que ir a la votación para buscar a la mejor selección mundial de la historia. Y hoy el concurso va entre Brasil 1958 y Brasil 1970. ¿Alguien de ustedes sabe quién está ganando?
Sí, Brasil 1970 por goleada, 93% de los votos.
Ah. 93, debe haber sido de las elecciones con mayor porcentaje, ¿no?
Sí.
Sí, yo creo que sí. Bueno, sí, la selección de Uruguay me parece que sí es de los más altos, ¿eh?
Lo más alto. Bueno, yo creo que la Uruguay va a ganar al final esto, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a votar nosotros. Polanco, ¿usted está con la del 58 o la del 70?
No, estoy del 70, Jorge. Vi los mundiales, no voy a agarrar como del Valle. Vi los mundiales en mi país, Jorge, se pasaban, la televisión nacional los difundía durante los 80s, porque habíamos participado en ese mundial, entonces ahí aproveché para ver un poco el mundial, espectacular ese Brasil.
Sí, yo también me voy con 70. El 70. Sí, yo también, porque sé que tenemos poco tiempo, Jorge. 70, que para mí va a ser una de las... Para mí va a estar en, incluso hasta en la final de nuestro sorteo. Doleada. De nuestro concurso.
Bueno, ¿y usted del Valle?
Sí, no hay ni lugar para el debate, la de 1970, sin lugar a dudas, pero no va a ganar este torneo esa selección, ¿eh? Yo ya tengo mi candidata.
Yo voy con la del 58, no podía terminar.
Oh.
Yo voy con la del
58. Ahí relataba goles Ramos.
La del 70 tiene un lunar, tiene un asterisco, está para en Uruguay, ¿eh? Ganó 70, va 70. Señores, nos despedimos. Hasta el lunes, ¿eh?
Chao, Jorge.
Nos vemos de ser felices.
Feliz fin de semana. Chao.